Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, intentando acompañarles, entretenerles, informarles y hacerles pensar, intentando ser referentes de información y entretenimiento en el norte de la isla de Tenerife. Damos la bienvenida al día miércoles 3 de noviembre del 2021, día en el que celebramos un día mundial muy, muy, muy interesante, el Día Mundial del Sándwich. El bocadillo, la pulguita, todas esas cosas que ponemos, pan, pan y mortadelo, embutido, queso, en medio. Ya la cultura del sándwich, tela marinera, ¿no? Allá está franquicia para el sándwich. Pues nada, a celebrar tomándose un buen sándwichito de mañana, de mediodía. También tenemos que celebrar durante toda esta semana la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz. ¿Y de qué se trata? Pues de focalizar que el desarrollo de la ciencia, de las tecnologías, de la innovación en el ámbito, en el foro de la paz. Recuerden que Nobel fue el que descubrió la dinamita y se arrepintió tanto de que se aplicase esa tecnología a la guerra que instauró los premios Nobel para devolverle a la sociedad el daño que había causado cuando la ciencia se aplica a la belicidad. Pues nada, hoy no, toda la semana celebramos la Semana Internacional de la Ciencia al servicio de la paz. Hoy les vamos a hablar de un montón de cosas y tenemos hoy, mañana y pasado tanta información que darles que vamos a ir como un auténtico tiro. De momento yo quiero hacerles una reflexión de mi experiencia personal en el día de ayer, una conversación que tuve con un autónomo que les voy a compartir durante el transcurso de la mañana, una información que me llegó a través de un instituto de enseñanza secundaria del Valle de la Orotava que también voy a compartir con ustedes, pero lo más importante es que el Consejo de Ministros ayer pues ya después de deliberar y de aprobar cosas tan importantes para el futuro de Canarias como que nos van a mandar 18,9 millones de euros para atender las explotaciones agrícolas y ganaderas de La Palma, tela de marinera, la vergüenza que les tiene que dar ese tipo de cosas. 19 millones para atender a La Palma, agricultura y pesca y ganadería, cuando los daños causados por el volcán se estiman en 100 millones solamente en el sector del plátano. Y el gobierno de España anuncia que va a mandar 18,9 millones después de un Consejo de Ministros. Bueno, pero después del Consejo de Ministros también salió el señor Escrivá a recordarnos que la presión fiscal y la presión de la Seguridad Social va a ser efectiva y van a subirle medio puntito a las cotizaciones de la Seguridad Social por si alguien tenía dudas de que la recuperación del mercado laboral pues va a ser compleja. Además, ya saben la palabra que van a emplear. Ya van a emplear la palabra derogación. ¿Qué más da? Acordar lo acordado, tela marinera. Ya tenían un pacto hecho con esa palabra, pero bueno, como el señor Sánchez no tiene vergüenza, perdón, no le da vergüenza mentir, si tiene vergüenza, ¿cómo no la va a tener? La tiene guardada en el armario, pero no la usa mucho. Van a usar la palabra derogación. Esas son las conclusiones del Consejo de Ministros del día de ayer. 0,5% más de cotizaciones de seguridad social para los próximos años. La derogación de la reforma laboral va a ser un hecho efectivo en las frases de marketing vacío. Y 18,9 millones para el sector agrícola de La Palma. Tela marinero, ¿no? Pues no se separen de ahí porque vamos a desarrollar todos estos temas y muchos más durante la mañana de hoy. De momento vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica, como siempre de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Jornada marcada por los intervalos de nubes este miércoles en la isla de Tenerife. Durante esta mañana con algunas precipitaciones débiles en el norte y en el nordeste de la isla y por la tarde también podrían producirse en el sur. Las temperaturas hoy cambiarán poco en costas, en cambio bajarán en medianías y en zonas altas. Hoy máximas que se quedarán en los 22 grados en La Laguna, 24 en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz. Todo esto con alisios soplando de flojo a moderado, más intensos en costas sudeste y punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
8 y 6 minutos, esta es la hora en la que vamos a conocer qué tamaño de cola tenemos hoy en la TF5. Muy buenos días, don José Manuel.
Pues grande, Diego, como casi siempre.
¿Qué le vamos a hacer?
Mira, hasta ahora la TF5, sentido Santa Cruz, vemos retención en el paso por La Matanza, el Sausal, Tacoronte, Los Naranjeros, tráfico fluido en sentido Orotava y normalidad en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias. Ya veía yo las luces desde la ventana de mi casa subiendo por la Cuesta de la Victoria, así que me lo imaginaba.
Pues buen día.
Buen día, José Manuel. A grandes problemas, grandes soluciones. La semana que viene les adelanto que vamos a intentar hacer un programa que sea de grandes soluciones. Grandes soluciones para el problema de la TF5. Estamos trabajando a ver si conseguimos un programa en el que, por lo menos media horita, con monotema TF5, de distintos puntos de vista, le podamos facilitar a todos los oyentes de Agente Radio y a quien quiera de la Administración Pública escucharlo, algunas soluciones que en petit comité, en tertulias de terraza de casa, hablando con profesionales técnicos de distintas materias, pues se abre un abanico de posibilidades enorme que a lo mejor ordenándola en un programa de radio que estamos intentando montar, le podemos ayudar a José Manuel para que esa cola que empieza en La Victoria, pues empiece en Padre Ancheta. O no empiece en ningún lado y haya tráfico fluido. Lo intentaremos y seguramente lo conseguiremos. Si no, la semana que viene, antes de Navidades, que ya se van arrimando. Por cierto, ya han visto ustedes que hay luces de Navidad puestas por todos lados, ¿no? Y estamos a primera semana de noviembre. Pero bueno, debe ser que la luz eléctrica, la factura de luz eléctrica no les preocupa. Bah, a ver cuándo lo encienden. De momento lo están montando. Ayer, Consejo de Ministros y después del Consejo de Ministros, Díaz, Calviño y Sánchez se reúnen y deciden volvernos a engañar. Ahora van a usar, y salen en los titulares de prensa del día de hoy, la palabra derogación. Van a derogar la reforma laboral. Pero la verdad, ustedes ya es la primera vez que oyen esta palabra. Es la primera vez que oyen al Partido Socialista Obrero Español decir que va a derogar la ley del 2012 de la época de Rajoy. Lo han oído antes, ¿verdad? Y lo han hecho. Bueno, pues una vez más, ya se lo adelanto. Es decir, van a retocarla, van a coger algunas cositas, pero derogar significa cogerla, romperla y volverla a poner como estaba antes de que se produjera esa reforma laboral. Y eso no va a pasar. No va a pasar porque no es porque no haya bemoles para hacerlo, que ganas a lo mejor tienen algunos, sino porque el contexto internacional lo va a impedir. Pero bueno, está bien que vuelvan a mentirnos porque nosotros se lo permitimos todo y no le pasamos la raya a la cuenta y después seguimos haciendo lo que seguimos haciendo, que es votar siempre a los mismos. Así que ellos lo saben y juegan con nosotros. Lo que sí quisiera recalcar es una frase que a mí me llama la atención. Karl Marx lo decía: cuando no conozcas los hechos, llévate por las anécdotas. Y la verdad es que las anécdotas definen mucho la personalidad de quien las produce, ¿no? Señora Díaz, doña Yolanda, ministra de comunista de la coalición por parte de Unidas Podemos y nombrada heredera por parte del señor Iglesias, adiós Iglesias, adiós. ¿Dónde está el señor Iglesias? Pues la nombró antes de irse, pues ya saben ustedes, la lideresa que va a seguir tirando el carro de la progresía. Pues nada, la señora Yolanda Díaz dice textualmente, y no quiero equivocarme ni en una coma ni en un acento: PSOE, Unidas Podemos y yo misma. Repito, PSOE, Unidas Podemos y yo misma. Lo que venga detrás da igual. Sí, el sujeto de la oración es Podemos, perdona, PSOE, Unidas Podemos y yo misma. ¿Y yo misma qué es? Ah, y tú misma, es decir, ostras, no estás ni en PSOE ni en Unidas Podemos incluida. Sujeto, PSOE, Unidas Podemos y yo misma. Ustedes piensen en qué manos estamos. Y estos son los leales a los pactos y a los acuerdos. Salen en una rueda de prensa a decir: vamos a hacer algo que ya lo dijimos en la campaña electoral, que ya lo dijimos en la post-campaña electoral, que ya lo dijimos en el acuerdo que firmamos para formar un gobierno de coalición, que ya lo dijimos no sé cuándo, pero que no lo hemos hecho. Entonces nos reunimos después del Consejo de Ministros, que tela lo que tiene que costar una reunión de esas, dos ministras y el presidente allí, media hora tela marinera el coste de esa hora de trabajo. Para los que hemos hecho presupuesto sabemos lo que significa coste y hora de trabajo. Y si no se lo explico, el sueldo que ganan ellos y emplean su tiempo de trabajo en este tipo. Pues ya saben ustedes, la conclusión de esa reunión maravillosa es: vamos a decir lo mismo que hemos dicho hace 3 años, hace 2, hace 1, y que venimos no haciéndolo, ¿no? Y que no lo vamos a hacer. Pero de momento vamos a tener a la gente entretenida y algunos se van a poner contentos. Yo me apunto una medalla y la lucha de poder queda por aquí, queda por allí. Y mientras tanto, el señor Escrivá, que ese es la hormiguita que va taca, 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 ya dijo hace unos meses que había que incrementar la recaudación del sistema de seguridad social para garantizar las pensiones de los baby boom. Ya hemos hablado de este tema aquí, se ha hablado en todas las tertulias, en todos los medios de comunicación, hace unos meses, antes del verano. Pues ya va enseñando la patita y va diciendo por dónde va el caminito. Para el 2023, 0,5% más de las cotizaciones en la seguridad social. Y además nos explica como si fuéramos tontos eso. 5 eurillos por cada 1000 euristas, ¿no? 5 eurillos, pues mire usted, señor Escrivá, es que a lo mejor 5 eurillos le hace falta a la gente para comprar un paquete de arroz. No quiero ser populista, pero 5 euros para unos son muy pocos, pero para otros es mucho, ¿eh? Sobre todo cuando en la cartera no se tienen esos 5 euros. Usted no tiene ese problema, ¿eh? 5 euros para los 1000 euristas, que lo pagarán entre las empresas y las cotizaciones de los trabajadores, ¿eh? Lo vamos a pagar todo. Lo que sí está claro es que el coste de la mano de obra va a subir, no solamente por el salario mínimo interprofesional, que ya ha subido, sino también por la base de cotización de la seguridad social y el porcentaje que se le aplica a esa base. Vamos a recomponer este país a base de empleo de calidad, ¿verdad? Con un 0,5% más seguridad social y con una subida de 15 euros del salario mínimo. Lo que está claro es que la recuperación económica va teniendo lastres y anclas, poquito a poco, en la misma dirección y sin que se note. Tomás Chosky, no lo digo yo, ¿eh? Sirve para los medios de comunicación y sirve para comunicar cualquier información que se pretenda diluir. Pues ya sabemos que para garantizar que las personas que nacieron entre el 55 y el 70, lo que se conoce como la generación baby boom, de la que yo formo parte en el centro, en el 65, donde hubo el punto álgido de la natalidad en este país, para que esas personas podamos cobrar nuestra pensión, ya hay que empezar a pagar un poquito más de seguridad social para incrementar la caja de las pensiones que se generó en la época de bonanza económica. Que nos guste o no nos guste, pues era la época de Rodrigo Rato, de José María Aznar, de esa gente que están casi todos por ahí perdidos, ¿no? Pues bueno, en esa época se generó una hucha para las pensiones que los gobiernos posteriores, incluido el de Rajoy, incluido el actual del señor Sánchez, pues han ido dilapidando, gastando en cosas tan importantes como las que están gastándolas, ya saben ustedes, ¿no? Yo no se las enumero, ustedes recuérdenlas, ¿no? Pero en inversión para el futuro de este país, ¿verdad? En abrir oportunidades a la juventud para que emprendan negocios y emprendan estrategias de productividad y de sostenibilidad, ¿verdad? Pues para eso se gasta ese dinero. Pero bueno, de momento ya vamos a... Los que están cotizando ya sabemos que hay que pagar un poquito más para que esto siga funcionando. Esas son las conclusiones que yo saco de lo que pasó ayer en el Consejo de Ministros. Pero también hay que entender que la oposición está en sus mejores momentos, ¿no? Está preocupada por el futuro de este país, ¿o no? Ah, no, están peleándose entre ellos. Han fichado a Almeida, el equipo Teo y Casado ha fichado a Almeida. Y ahora el objetivo es cargarse a Ayuso, que es una mala política, porque hace cosas mal, ¿no? Por ejemplo, ganar elecciones por mayorías, importante. Y consolidar en la población española una ilusión vana o no, pero la gente la vota. Entonces eso está mal, eso es un peligro para los mediocres. Peligrosísimo. Ya el señor Casado y el señor Egea se cargaron a una que ya se nos hemos olvidado, se llamaban Cayetana Álvarez de Toledo, que tenía un discurso claro. Podemos estar de acuerdo con ella o no, pero es una persona, o era una persona, una política, sigue siendo una persona, ya no parece que tenga preponderancia política, que cuando hablaba provocaba reacciones y emociones en las personas y se podía se podía convertir en una gran líder de la derecha y una unificadora del voto de la derecha y de la centro derecha e incluso arañando bastantes votos a la ultraderecha. Pero eso al señor Casado y al señor Egea parece que no les gusta. Ya se cargaron a Cayetana porque no se había sometido a un proceso electoral. Bueno, en Cataluña no le quedó muy bien la cosa, pasa que después no se le quedó peor cuando la quitaron. Pero Ayuso ha demostrado que tiene capacidad de liderar un proyecto. No sé si tiene capacidad de gestionar, que parece que también porque sabe rodearse de buenas personas o de buenos de profesionales. Pero esto de fichar a Almeida para cargarse a Ayuso y la que tienen liada en un partido que intenta ser una alternativa de gobierno, chicos, hay que unir las huestes. Quieren unir a la derecha y no son capaces de unirse ellos. De verdad. Teodoro García Egea, aplaudimos desde aquí a su capacidad de división y de manipulación. No olviden lo que pasó en Murcia que ya nos hemos olvidado de aquella moción de censura manejada magistralmente, y así lo aplaudimos todos los españoles y todos los... ¡Qué bien lo ha hecho Teo! Ha dejado jodido al partido en extinción y ha reforzado el partido. Pues. Pero no se olviden que los casos de corrupción siguen estando ahí. No se olviden que se han pagado favores con cargos públicos. No se olviden de que la estabilidad política significa más costo a la administración pública de la Comunidad de Murcia. Y no se olviden que la única que sacó un provecho real, porque es política y tiene unos buenos asesores, se llama Díaz Ayuso, que hizo la jugada magistral. Y esa jugada magistral que hizo en Madrid, políticamente hablando, no se la perdonan en Génova. Los propios compañeros. Como decía Churchill, el adversario lo tienes enfrente, en otros partidos el enemigo lo tienes dentro. Pues nada, organícense en Génova y hagan el favor de ofrecernos un proyecto alternativo que en algún momento pueda ser leído y no interpretado. La Palma sigue el volcán haciendo de la suya. La ceniza es el mayor de los problemas y además conjugada con la climatología que no es favorable, pues está provocando, lo primero y más preocupante, una extremadamente desfavorable calidad del aire, porque la ceniza, aparte de que se está emitiendo en unas cantidades inmensas, sube la cantidad de ceniza, baja los niveles no lo suficiente, pero baja la emisión de CO2. Esto, ojalá, y yo me agarro siempre al clavito ardiendo, que a ver si esto acaba, porque lo primero que tiene que pasar para que se reconstruya La Palma es que se apague el jodido volcán. Pues el aire es extremadamente desfavorable, eso es lo más importante. La ceniza no inunda La Palma, sobre todo el suroeste. Y el viento no está ayudando, con lo cual se está quedando encima de la isla. Incluso está llegando a la isla del Hierro, la de La Gomera y Tenerife, provocando atascos en los aeropuertos. El aeropuerto de La Palma está cerrado desde ayer. La limitación de vuelos es total. Ya está afectando al aeropuerto también de La Gomera, El Hierro y Tenerife Norte. Y esto, pues, ojalá vaya indicando que va a parar pronto, pero no tiene pinta de hacerlo. Los seísmos siguen estando en la misma profundidad, en cuantía suficiente. Lo más importante y lo más preocupante es la emisión de ceniza y lava, que sigue fluyendo. La destrucción sigue poco a poco inexorable. Y la verdad es que queda muchísima pena ver que el volcán no tiene fin. Pero lo que no tiene fin es la sinvergonzonería de los políticos que nos gobiernan. Ya decía al principio lo de los 18,9 millones de euros en el Consejo de Ministros para atender, y lo digo claramente, a las personas que no tengan seguro agrario, ganadero o pesquero. Porque ya el consorcio ha entregado 21 millones de euros en indemnizaciones por los daños causados. Ya los ha entregado, no ha dicho que los va a entregar, no ha habilitado partidas, no. La empresa privada está cumpliendo con sus responsabilidades y está entregando dinero a las personas que disponían de un seguro. Pero a los que no tenían, si han entregado 21 en el consorcio de tributo, el gobierno de España no tiene vergüenza en decir 18,9 para los plataneros, ganaderos y, bueno, todo el sector agrícola, pesquero y ganadero de La Palma. 18,9 millones. Eso es otra bofetada, aparte de las 10 millones para reconstrucción de las viviendas, para comprar viviendas. Eso es lo que han aprobado, pero lo han aprobado, no es que haya llegado, es que lo han aprobado. Y ahora tendrán que hacer la transferencia al gobierno autónomo. Y aquí se dilapidará el tiempo. El dinero no, pero el tiempo sí se dilapida. Y las personas necesitan ayuda. Fíjense que solamente la instalación de las desaladoras costaron 4 millones de euros. Para salvar las plataneras que no han sido arrasadas por la lava, de una parte muy concreta de la isla, que además la Armada Española va a facilitar que los trabajadores agrícolas vayan en lanchas de desembarco, como los desembarcos de Normandía, pues llenas de agricultores, para atender esas plataneras, para intentar salvar la producción del año que viene y del siguiente, la economía de futuro. La Armada Española, el ejército, el tan denostado ejército. Si no fuera por la UME y el ejército español, ¿dónde estaríamos ahora mismo en La Palma? Pero bueno, ya digo, 18,9. Y es que no se cae, no se les cae la gran vergüenza. Las estimaciones del sector platanero de los daños causados, o que se van a causar, en las explotaciones plataneras, son de 100 millones de euros. Que pueden haberse equivocado en el alza. No digo que no. Pero es que hay que valorar lo que está pasando en la isla. Y yo no sé si los técnicos son maravillosamente hábiles o capaces. Pero desde luego, 10 millones para las viviendas, 18,9 millones para el sector agrícola. De verdad, dejen de ofender a los canarios y en concreto a los habitantes de La Palma. La lluvia es un riesgo que viene añadido. Es decir, la climatología, que viene azarosa y viene de mano de Dios, pues ya saben, a veces favorece, a veces entorpece. Ojalá vengan los alisios rápido y eche la ceniza y los gases hacia el océano Atlántico, pero de momento no acompaña. Y si encima no meten una lluvia con la cantidad de ceniza que ha caído en los últimos días, pues elevamos los riesgos. No queremos ser alarmantes, pero de verdad, los colegios cerrados, 5 municipios sin colegio, la ceniza arrasando lo que no arrasa la lava. Señores, vamos a ponernos las pilas, vamos a pensar que esto es mucho más serio de lo que están demostrando nuestro gobierno de este país. Y pónganse a trabajar de verdad en generar ilusión y esperanza a las personas que están siendo machacadas por el volcán. Que no son tantos, además, que al final alguien estará haciendo el número, que son 7.000, pero esto indigna a la población, por lo menos a la población de Canarias, de Canarias en su conjunto, y ya somos 2 millones y pico de habitantes. A ver si en algún día nos ponemos de acuerdo para algo. ¿Qué más decir de La Palma? Pues nada, que paciencia, que es la madre de la ciencia, y muchísimo ánimo a los palmeros, porque parece, todo indica a que esto quedan semanas por delante. Seguimos. El COVID tampoco nos ha abandonado. Parece que sí, pero parece que no. Ya hoy, otra vez para arriba los casos. Ya son 103 los que se han notificado en el día de ayer. Y activos hemos alcanzado los 1.160. Bajamos de 1.000 no hace mucho y hemos vuelto a subir. Lo único positivo es que la presión hospitalaria sigue siendo suave. Estamos dentro de la normalidad en presión hospitalaria. 14 unidades de UCI ocupadas y 94. En un periódico he visto 94, en otro 64. Hago caso a Europa Press y me quedo con 94. 94 camas hospitalarias ocupadas. Insisto en los datos, pueden comerse como quieran, pueden interpretarse como quieran, pero hay datos que no mienten, que es el índice de reproducción y el tanto por ciento de test positivo. Vamos a andar con cuidado, que el virus nos acompaña. Los índices acumulados a 14 días ya indican que ya estamos otra vez en riesgo medio, no estamos en riesgo bajo. 52-25, 52-14 días, 25 a 7 días. El norte de Tenerife está casi limpio de COVID, pero no llega a estar limpio. 7 casos en el puerto de La Cruz. Como diría un amigo mío, el estercolero, la leprosería del norte, el puerto de La Cruz, 7 casos. El resto de municipios del norte del Eje de Tenerife tienen los mismos, repartidos en la Orotava 3, en Los Realejos 1, en La Victoria 1 y en Icod 2. El resto de municipios norteños están free COVID. Tenemos que hacer un esfuerzo especial. Oye, los que nos movamos por otras partes, seamos prudentes, no traigamos el virus para el norte, a ver si conseguimos de una vez dar una buena noticia, es decir, norte de Tenerife free COVID. De momento ahí estamos, 14 casos es irrelevante, son poquísimos, estamos como tenemos que estar. Pero a nivel nacional seguimos subiendo, dentro de lo que cabe España no es el peor país de la Unión Europea, al revés, de los mejores. E incidir una vez más, y no me cansaré de repetirlo, hay que trabajar en acostumbrarnos a convivir con esto. Deberíamos haberlo hecho desde abril del 2020, no lo hemos hecho. Nunca tarde si la dicha es buena. Pónganse a trabajar en este tema. Vamos a hacer la trazabilidad de este virus y de otro virus igual de contagioso que venga en el futuro, que ojalá sea muy tarde. Pero por favor, vamos a ponernos a trabajar en algo de futuro. Vamos a rastrear ese virus. Vamos a consolidar las costumbres que tenemos que incorporar a nuestro día a día. Y vamos a luchar contra esto y contra otras pandemias que vengan, que vendrán, que el siglo XXI es así. El gobierno de Canarias pues sigue incumpliendo con lo que marca el propio Estatuto de Autonomía que se aprobó hace 3 años. ¿Saben en qué? En una cosa muy importante que no hemos olvidado, o que a lo mejor de tanto repetirlo hemos considerado, ¿cómo está? Está bien. No está bien la ley electoral canaria, no. Y había un compromiso firmado por todos los partidos políticos cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, el nuevo Estatuto de Autonomía, hace 3 años, que antes de este mes de noviembre tendríamos la reforma de la ley electoral aprobada, o por lo menos tratada. Ni han empezado. Se desdicen a sí mismos y nosotros se los permitimos. Pero es que no se salva ni uno. Porque han visto a alguien que coja la bandera de la reforma de la ley electoral canaria. ¿Alguien? ¿Algún partido? Por muy pequeñito que sea. Aunque sea sin presencia parlamentaria. ¿Quién es valiente simplemente para cumplir un compromiso político firmado en el Estatuto de Autonomía, que después se llenan la boca de decir que es la ley superior, lo más importante de la comunidad autónoma, si se la pasan por el arco del triunfo todos? Porque claro, ¿quién se pone enfrente del putero Gomero? Perdón, de don Casimiro Curbelo. ¿Quién se pone enfrente? Porque como se reforme la ley, a lo mejor le quitan el poder que tienen 5.000 Gomeros de encauzar el futuro de las Islas Canarias en base a los intereses de los 50 que se benefician de los 5.000 votos esclavos. Hay que ser valiente, y más en estos momentos. Los fondos Next Generation, ya veremos si vienen, pero de momento la ley electoral vamos a dejarla aparcada. ¿A quién le importa que se haga una ley electoral nueva? ¿A quién le importa un debate sobre la calidad de la democracia en Canarias? ¿A quién le importa cómo considerar la insularidad y las islas pequeñas frente a las grandes? Que es un tema que hay que abrir la caja, intentar ser justo. Pero no se atreve ni Dios. Porque aquí hay una prioridad, el poder. Y el poder lo ostenta el que controla una isla menor. O dos, no te quiero ni contar. Pues bueno, ahí vamos. Los presupuestos ahí van para adelante, todos ensalzando sus virtudes. Santana, Mañez, discursos vacíos, banales, datos para arriba, datos para abajo, números que nos vuelven locos, la oposición diciendo que son de cartón piedra, tal. Pero al final, debate real, líneas estratégicas, cosas que ilusionen, pues no, unos dicen una cosa, otros dicen otra, y el pueblo, pues mirando para otro lado, cuando están manejando pues el futuro del año 22, que es muy importante para el futuro de las Islas Canarias, pero no se genera expectativa, no se genera ilusión, ni por un lado, ni por otro. Le podíamos decir muchísimas cosas, yo quería contar muchas cosas hoy, pero voy a intentar dosificarlas, porque solamente voy a acabar con la inmigración, que sigue estando presente en los día a día. Ayer fueron 178 personas humanas que vinieron en 4 embarcaciones a las costas de Fuerteventura y Gran Canaria, y que ya en lo que va de año tenemos 16.827 nuevos vecinos de las Islas Canarias, provenientes del Magreb y de la África subsahariana, que han llegado en 492 cruceros de lujo llamados Patera o Gomas, y que esto supone un 44,3% de incremento de la población inmigrante ilegal. Es que da para mucho cada tema de esto que estamos hablando hoy, pero lo dejo para que ustedes lo piensen. Insisto, el incremento de la población en Canarias no puede venir en pateras y en cayuco, ¿verdad que no? Tienen que venir, oye, hace falta mano de obra, que venga. Hace falta que seamos puente para entrar en inmigrantes legales a Europa, que vengan en avión o en barco, pero no en patera. ¿No les parece? Pues nada, vamos a un momentito de publicidad y enseguida empezamos a conocer la opinión y análisis de nuestros colaboradores.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
8 y 28 minutos de la mañana, el momento de saludar a nuestra querida Isabel Bello. Muy buenos días, Isabel.
Hola, buenos días a todos, Diego.
¿Qué tal se presenta el día?
Pues bien, bien. Ahora rumbo a Tegueste, me voy a la Casa de Cartas, que vamos a inaugurar una jornada informativa del catálogo Cabildo Educa, que es un proyecto interno del Cabildo para unificar criterios y mejorar la calidad de la oferta educativa de todas las áreas del Cabildo, porque en realidad todas hacen formación, o sea, actividades formativas, como pueden ser, por ejemplo, pues medio ambiente, incluso carreteras, sobre educación vial. Pues bueno, desde el área de educación hacemos ese servicio de unificar criterios y darle, pues bueno, la calidad pedagógica que necesita esa formación para que todos los servicios del Cabildo, incluidos los formativos, pues tengan la mayor calidad posible.
Pues bueno, que pase buen día, porque la Casa de Cartas, eso está en Valle Guerra, ¿verdad? Hace tiempo. Yo hice una reforma en esa carta hace 25 años.
Sí, pues se acaba de abrir hace poco como museo, y de verdad que merece la pena ir. Es una casa preciosa que tiene un pequeño jardín botánico que es una maravilla, y bueno, ya de todas formas el entorno y el paisaje es fantástico. De verdad que merece la pena ir a verlo y pasar un rato allí.
Pues hoy queríamos hablar de muchas cosas contigo, pero vamos a empezar por tu opinión sobre lo que está pasando con la prisión permanente revisable, la opinión que tienen algunos partidos políticos de que eso hay que revisarlo, que no es del todo constitucional, aunque han dicho que sí, el tema de meter a delincuentes enfermizos, que son un riesgo para la sociedad, entre rejas para toda la vida, aunque de vez en cuando se revise. Los criterios de revisión están bien definidos, porque aunque metamos a una persona en prisión permanente revisable, si después cuando lo revisan lo sacan a la calle, pues también estamos en la misma, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. Los presos que han salido últimamente, como el que acabó con la vida de este niño Alex en La Rioja recientemente, no son presos que estuvieran en prisión permanente revisable y que se revisara su pena y por eso salieran, porque es que las penas no se pueden aplicar con carácter retroactivo. Es decir, los presos que terminan el cumplimiento de la pena, aunque sean presos claramente no reinsertables, si fueron condenados al amparo de una legislación anterior, no se les puede aplicar durante la ejecución de su condena una legislación nueva. Es uno de los principios fundamentales, la irretroactividad del derecho penal, uno de los principios fundamentales de nuestro derecho. Así que eso no se puede hacer. Otra cosa es los que cometan delitos a partir de la aprobación de esa norma. Y sobre esa norma lo primero que hay que decir es que se acabó el debate. Si somos demócratas, se acabó el debate sobre si eso no es constitucional, porque ya por fin el Tribunal Constitucional se ha manifestado al respecto y ha declarado que sí, que la norma es perfectamente constitucional. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea revisable salva uno de los objetivos de la pena, que es la reinserción del preso. Lo que pasa es que la reinserción no es algo que dependa exclusivamente de, digamos, de las políticas penitenciarias, sino que depende también, pues, de la propia condición del penado. Y todos sabemos que, pues, hay personas que no son reinsertables, que son, pues, no, auténticos psicópatas, que también hay que aclarar que psicópata no es un enfermo mental. Es que, porque además esa comparación es muy, muy injusta para con los enfermos mentales. Psicópata es la psicopatía es una condición humana, pues, que lo que hace es impedirle tener, pues, bueno, mala conciencia, por explicarlo de alguna manera, carencia total de empatía, y por lo tanto, aunque saben perfectamente que lo que están haciendo está mal, es ilegal, pues les da igual. Pues justifican, digamos que para ellos el fin, sus fines, se justifican los medios. Cuando esos fines son económicos, pues podemos ver, pues, depredadores financieros, y cuando esos fines son a lo mejor de carácter pues sexual, pues encontramos depredadores sexuales, encontramos violadores y luego otro tipo de aberraciones que dan lugar a los personajes que hay sueltos por ahí, que hay de los que todos tememos. Y en ese sentido, yo y mucha gente creemos que también es necesaria una reforma legal de la que poco se habla y que es muy importante, y que lo que implica es que cuando una persona de este tipo sale a la calle y es soltada, pues porque ha cumplido su pena o ya tiene derecho a ciertos beneficios penitenciarios, pero se sabe que realmente es una persona peligrosa, se puede informar a los agentes de la autoridad local por parte de las administraciones, de la administración penitenciaria, para que si esa persona se instala a vivir en un pueblo determinado, por lo menos los agentes de la autoridad sepan quién es esa persona y puedan no vigilarlo, pero sí tenerlo presente, pues por la seguridad de los demás. Yo entiendo que no se puede hacer público, porque si no sería inviable la vida de esa persona, hacer público quién es y por qué estuvo condenado. Pero, hombre, si es una persona, a lo mejor, que ha asesinado a dos niños y en el pasado y ahora se sale a la calle, yo entiendo que está más allá de lo justificado que por lo menos la policía local de mi pueblo, si esa persona se instala a vivir dos calles más arriba de mi casa, sepan que esa persona está ahí. Y eso a día de hoy es totalmente ilegal.
Garantizamos demasiado los derechos de los delincuentes.
Es una de las reformas importantes que hay que hacer. Es decir, que la policía puede tener conocimiento de dónde reside este tipo de presos.
Pues sí, hay que garantizar un poquito más. Hay que garantizar un poquito más los derechos de las personas que convivimos cumpliendo las normas, y dejar de garantizar tantos derechos que tienen las personas que han incumplido la ley. Yo quería comentarte un tema,
sí,
porque
pero además, sus derechos están totalmente garantizados. De
demasiado.
Los derechos de este niño, que bueno, el principal, que era el derecho a la vida, ese derecho no fue garantizado y además no se puede reponer, ni los de su familia. Yo digo, creo, como madre, creo que la mayoría de los oyentes entenderán y compartirán que lo primero de todo es la seguridad, y que no se puede supeditar la seguridad a determinados, incluso prejuicios ideológicos sobre si la reinserción, si su derecho a... ¿cómo que es su derecho? Ah, pues es una persona
que lo incumple todo.
No ha respetado ni el derecho más básico, que es el derecho a la vida.
Oye, pues una cosa que quería comentar contigo, porque además me sorprendí esta mañana cuando lo veía, y además ahora después lo he visto, que creo que el diario El Día lo ha puesto en su portada, un estudio que se ha hecho a través de la Universidad de La Laguna con colaboración del Cabildo de Tenerife, no sé si tú tendrás algo que ver, donde no. Sobre los jóvenes que entre 11 y 20 años, más de la mitad, niegan, ¿eh? Son negacionistas de la existencia del problema llamado violencia machista. Esto es como para asustarse después, bueno, de tantos años luchando.
Mira, yo digo, sinceramente, desconozco ese informe porque fue presentado ayer y no lo realizó el área de juventud, creo que lo realizó el área de igualdad. Y de verdad que me lo voy a mirar con mucho detenimiento. Pero ese resultado de ese negacionismo, de ese rechazo a la idea de la violencia de género, a mí no me ha sorprendido, sinceramente. Yo llevo mucho tiempo diciéndolo y, claro, muchísima gente discrepa con mi postura, pero yo insisto en que creo que el planteamiento que se está haciendo es el equivocado. Precisamente la población joven es una población rebelde por naturaleza, y cuando se le tratan de imponer determinadas cosas, la reacción va a ser rechazarlo. Ya, por ejemplo, en Cataluña tienen los independentistas un problema serio del que evidentemente no hablan apenas, pero que existe, y es que la población joven está rechazando de forma sistemática el catalán, pero porque es la reacción natural a una imposición. Pues, o lo mismo ocurre con determinadas políticas de igualdad, que yo creo que están mal enfocadas y que, por lo tanto, lo que ha sido la imposición, pues, por ejemplo, del lenguaje de género o de otras cuestiones, al final no ha sido, creo, una política inteligente, porque lo que ha provocado es ese rechazo. Luego hay otros factores, evidentemente, que influyen, que son factores culturales, como por ejemplo la irrupción de la cultura del reggaetón y todo este tipo de música y de cultura que viene un poco de sociedades en Latinoamérica, que a lo mejor, pues, en cuanto al respeto a la igualdad entre personas, pues no, a lo mejor no tiene la misma madurez. Yo por lo menos oigo de verdad letras que a mí me ponen los pelos de punta, y son canciones que mi hijo, cuando oye la radio, que tiene 7 años, se las sabe porque en el colegio las cantan. Entonces, no tiene ningún sentido que, por ejemplo, se cuide con tanto esmero y se ponga tanta energía y tanto dinero en cuidar el lenguaje de los libros de texto, el lenguaje con el que se expresan los políticos, los responsables públicos, si luego no hay absolutamente ningún tipo de filtro para que en el colegio, en una en un festival de Navidad, salga una niña y haga una exhibición de baile, una coreografía que han ensayado con sus compañeros de clase, y que la canción, si uno se para a escuchar la letra, pues hombre, cuanto menos es muy inadecuada para su edad. Y por eso te digo que creo que se está errando en el foco en el que al que se dedican todas las energías. Yo, la violencia de género, creo que es algo que que hay que combatir, pero como hay que combatir cualquier tipo de violencia, incluso intrafamiliar, porque nos olvidamos de la violencia contra las personas mayores, de la que no se habla y que existe, y que es incluso más injusta porque son una población todavía más indefensa. La violencia contra los niños, utilizada en contra del otro progenitor, tanto por padres como por madres. Total, que al final, en mi opinión, de verdad, que en cierto sentido se ha puesto el foco, se está errando el tiro, y al final determinadas políticas muy bien intencionadas están siendo erróneas y están siendo incluso contraproducentes, porque están generando, pues eso, el rechazo natural, la rebeldía natural de la población joven, a la que contribuye todo esto que estamos hablando, e incluso la antipatía por parte de cierto sector de la sociedad, que puede ser prácticamente a lo mejor la mitad, al que se le tratan de imponer determinadas cosas, como reacción, lo que se genera es antipatía hacia una causa tan noble como es la igualdad entre personas, entre hombres y mujeres, entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad, entre personas jóvenes y personas mayores, entre personas guapas y personas feas. En fin, yo lo que por lo que lucho es por la igualdad entre personas, y no por una igualdad impuesta, sino por una igualdad de oportunidades y por una igualdad de derechos. Y luego, a partir de esa igualdad de derechos y de esa igualdad de oportunidades, que las personas con libertad puedan decidir trabajar, esforzarse, más o menos, para prosperar en la vida. Pero lo que no puede ser es igualar a las personas de forma forzosa y a la baja, porque entonces lo que consigues es frustrar y desincentivar a los que de verdad pues más se quieren esforzar.
Pues la verdad, Isabel,
esta es mi opinión personal.
Pues coincide con la mía. Y creo que con la mayoría de las personas que tenemos o tenéis la valentía de decir lo que pensáis, que a veces se dicen cosas diferentes a las que se piensan. Isabelita, vente a inaugurar algo al norte.
Sí, no, inaugurar no, es la apertura de una jornada formativa muy importante de internos del Cabildo, pero después me voy directamente ya al Cabildo a echar ahí el resto del día, porque hay muchísimo trabajo por delante.
Pues nada, un dita de esto te vienes aquí a inaugurar no, alguna jornada.
Creo que ya creo que hay una sesión esta fecha o dentro de muy poco, pero tengo un montón de ganas de ir a verte y de charlar con calma, contarte todos los proyectos a ti, a todos tus oyentes, todos los proyectos de educación que estamos poniendo en marcha y de juventud, que seguro que serán del interés de toda la audiencia.
Lo poquito que yo conozco ya te digo que son muchos y diversos e interesantísimos. Isa, que tengas buen día hoy y que inaugures bien esos actos en la Casa de la Carta, y saludo a la Casa de la Carta de parte mía.
Sí, muchas gracias. Un saludo a todos. Feliz día.
Un abracito. ...8 y 47... y este es el momento de saludar a mi querido amigo Tachi Izquierdo. Muy buenos días, Tachi.
Muy buenos días, Diego, ¿cómo estamos? Un saludo para todos, ¿qué tal?
Pues tengo aquí una colección de temas que no sé por cuál empezar, porque la verdad ...y pocos minutos como siempre. Últimamente andamos fastidiados de dinero, bueno, y de minutos.
Nada, nuestro destino. Mejor está fastidiado de minutos que de dinero. Ojalá hubiese más dinero que minutos, ¿no? Pero bueno, la vida hay que vivirla de manera equilibrada. Entonces, minutos y dinero, hacemos la cuenta y lo que se pueda.
Pues venga, yo voy a darte dos datos porque a mí me llamaron mucho la atención y además yo creo que este lápiz tiene punta, sí, que sacar. El Producto Interior Bruto de España está sufriendo un incremento después de la, sí, pandemia, pero a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, y este mes también pasa, que las Islas Baleares tiene un crecimiento del PIB post-pandémico del 7,3. Ha sido como crecimiento en L, ¿no? Tan, para arriba.
Sí,
pero Canarias, una vez más, nos quedamos en cola. Y a mí el modelo económico de las Islas Baleares, el modelo económico de Canarias,
el mismo casi, claro.
Debería ser el mismo.
Sí, se supone, sí.
Pero cuando pasan estas cosas, y son más frecuentes de lo que creemos, me llama la atención muchísimo, ¿no? Y si a eso le suma, que hoy la lista Forbes dice que en España las grandes fortunas se han visto incrementadas durante este periodo pandémico,
menos en los canarios que ellos lo han padecido, sí, exacto, han padecido, digamos, a la inversa, lo mismo que lo estamos padeciendo todos los mortales, ¿no?
Y encima también le sumas un tercer dato, que a mí es que los datos y las estadísticas a veces me dan un martillazo en la cabeza, ¿no? Dice, oye, en España ha subido el alquiler el 7%, menos en Canarias, que ha caído el 1,6%. Esto a mí me queda pensar, y a ver qué piensas tú. Yo creo que la economía canaria es débil.
Sí, muy débil.
Está basada en cosas que realmente no quiero pensar que está basada. Y que no vamos a salir de donde hemos estado, porque ahora vaya Isa Castillo, no, y trae más ingleses para acá, el modelo turístico, claro, es el mismo.
Ya está, y tenemos lo mismo. Aquí lo que nos falta ahora mismo, Diego, me viene a la memoria, porque igual hoy me levanté, como hemos tenido un mediodía de fiesta aquí entre semana y tal, igual me levanté con un poquito más a mala leche, no es normal, ¿no?
Pues cuidado.
Pero aquí lo que nos faltaría ahora es que nos viniera otro Lorenzo Larte y nos dijera que el modelo turístico es el de los campos de golf, y así volvemos, nos damos un salto perfecto a los años 90 o a finales de los 80 tranquilamente, o podemos traer a Manuel Hermoso y a todos estos presidentes que nos han precedido y que nos implanten esos modelos, porque en realidad nada ha cambiado. Es el monocultivo del turismo. Ahora estamos en La Palma, lamentablemente, sufriendo lo que estamos sufriendo, y nos acordamos del peso que tiene la agricultura. El 50% de la agricultura en la isla de La Palma es el bueno, por decirlo de alguna manera, el Producto Interior Bruto de la isla de La Palma, ¿no? Y ahí es cuando nos damos cuenta realmente de la falta de diversificación que tiene la economía de Canarias, dependiendo del turismo, lo que tú dices. Ahora mismo estamos pensando en meter, creo que en Tenerife, también el Cabildo, las expectativas es de meter unos 6 millones de turistas en la isla, ¿no? O sea, seguimos en lo mismo, no hemos aprendido nada.
Y del mismo perfil, Tachi, del mismo perfil prepandémico, es decir, ingleses
exacto,
con pulseras.
Pero Diego, lo hablamos, esto sí, yo no recuerdo la fecha en la que lo hablamos.
Hace mucho
pero
tiempo.
Pero en plena pandemia, hace un tiempo lo dijimos, no vamos a aprender nada de esto que estamos viviendo, lo dijimos. Yo no recuerdo una mañana, tú y yo hablando en medio de la pandemia, además preocupadísimos porque había un pelotazo de nuevos casos y estaba todo absolutamente paralizado y había una preocupación muy gorda como la que tiene que haber hoy en día. Y lo decíamos, no vamos a aprender nada de lo que está pasando ahora. Y yo te lo dije, Diego, me da la sensación de que vamos a pasar la pandemia, estamos intentando sobrepasarla y seguimos pensando en lo mismo. Y las reuniones son con los mismos y no se ha metido otros sectores en el desarrollo futuro de esta tierra, sino siempre están contando con los mismos. Ayer las fotos que nos mandaba el Cabildo es con los mismos. Y así no vamos a salir porque son los mismos intereses, no las mismas necesidades que hay que cubrir. Ese es el problema y están dejando a gente por el camino, y ese es el verdadero problema de todo eso. Por eso tampoco crecemos como economía, porque, claro, digamos que las perras no nos las gastamos tampoco, ni las ingresamos ni nos las gastamos de manera diversificada. Estamos siempre en el mismo punto de partida y punto de llegada. No tenemos más objetivos más allá de todo esto. Y la verdad que es una verdadera pena, porque evidentemente no se ha aprovechado la pandemia para reflexionar, para buscar otras alternativas, sino han ido a lo que aquí llamamos pues la papa suave, ¿no? Y así nos irá, así nos ha ido y así nos irá, lamentablemente. Y algunos sectores y las universidades algo advirtieron a los señores que hoy en día nos gobiernan de que había que diversificar la economía. Yo no sé si tú recordarás, pero hubo hace unos meses un encuentro en el sur de la isla propiciado por la Universidad de Laguna, buscando nuevas alternativas de negocio, nuevas alternativas de actividad económica. Y aquí los de siempre, que son los que controlan este cotarro, pues siguen pensando en lo de siempre, que es en lo suyo. Yo creo que más o menos lo que estoy diciendo, aunque parezca un círculo que de cantinfla, más o menos se puede entender, ¿no?
No, y además que es que estamos metidos ahí como en el día de la marmota, ¿no? Una y otra, una y
exacto,
otra y una
eso,
y otra.
Esa es la sensación que yo tengo. Y no tenemos a nadie, no tenemos un gurú, no tenemos a nadie en las instituciones, a nadie en ningún sitio que realmente nos diga, mire, señores, yo creo que hay que hacer el esfuerzo y derivar esto por aquí. Y los institutos tendrán que impartir estas enseñanzas y las universidades también tendrán que tener estos títulos. La Universidad de La Laguna está pidiendo a gritos la incorporación de un título en materia deportiva, algo que está excesivamente demandado por la comunidad educativa y digamos de la sociedad de Canarias, ¿no? Una formación en materia deportiva. Y no se lo concedemos. Ahí se cierra otro foco importante de generación de empleo. Ahí cientos, por no decir miles de equipos que necesitan tener a gente realmente preparada detrás en materia de gestión, en materia deportiva, en materia de preparación física. Pues no, nuestros gobiernos no nos permiten avanzar en esas otras alternativas económicas, ¿no? que pueden haber aquí, ¿no? A través del deporte, a través del ocio. Todo esto lo hemos ido olvidando, ¿no? Y ahora están algunos también amargados porque tampoco se ha potenciado la formación profesional y ahí también hay un foco de generación de empleo y de generación de economía importante a través de las profesiones tradicionales. Pues ahí estamos, Diego. Sí. No nos extrañe nada, no nos extrañe nada. Los datos, como siempre, estamos condenados, como siempre, a estar en la cola de todo y a la cabeza de nada, ¿no?
A mí, mira, yo quería hacer también una... Es que tengo tantas cosas aquí apuntadas. La libreta de no olvidar esta va a valer
su
peso.
No doy para tanto. No doy para tanto, no seas tan optimista. No,
sí. Mira, yo no sé que tú tienes una amiga que se llama Yasa Castilla, que proviene de La Gomera, que es una grandísima consejera de Turismo, Industria y Comercio, tres de las patas de la reconstrucción económica, ¿no? A nadie se lo... Que ha sido Turismo e Industria, tela, ¿no?
Bueno, sí, pues ahí nada,
Enorme calidad de consejera que tenemos y su equipo directivo, que algún día desvelaremos en lo que nos cuesta anualmente en salario y seguridad social, con el 0,5 de incremento de IVA.
Dinerito. Lo están ganando, lo están ganando a pulso.
Hombre, yo no sé si están pagando de su bolsillo lo que están comiendo en Londres, pero de momento los billetes y el hotel se los está pagando el gobierno de Canarias, sí, aparte de sus monumentos, ¿no? Pues nada, están allí en Londres, la World Trade Marker, intentando convencer a los ingleses que vengan a Canarias, como si hiciera falta de convencerlo. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención que dice que es imparable la descarbonización y digitalización del sector turístico en Canarias, es imparable, porque, claro, la Consejería para el 2022 va a invertir 13,4 millones en este concepto, cuando hace poco se gastó 10, más o menos igual, ¿no? 13,4, 10, del mismo orden de magnitud, ¿no? En una promoción del bono interturístico canario para Canario visita tus islas, y nadie se ha preocupado de saber qué repercusión, qué retorno de inversión ha tenido esos 10 millones. Pero vamos, yo estoy tranquilo que con 13,4 millones es imparable la descarbonización y digitalización. Tú también, ¿verdad?
Sí, sí. No, hombre, claro, imparable no. Superado. A ver, eso es otro síntoma, o bueno, yo creo que ya más que un síntoma, ¿no? Yo creo que es un diagnóstico, ¿no?, de cómo está o de en qué manos estamos, ¿no? A mí la consejera y todo lo que mueve su departamento ya les valdría, con todo lo que abarcan. Digamos que a través de los medios y bien vendido, con una notita de prensa bien puesta y subrayadito en negrita y todo eso, oye, tú lo ves y dices, coño, pues está mono esto, ¿no?
Claro, o sea,
me lo creo, pero es lo que tú dices. ¿Y los resultados de esto? ¿Y cuántos canarios? ¿Y qué economía generó esos famosos bonos que parecía un sorteo diario a través de la consejería? Porque esto es una consejería, además, muy, voy a utilizar un término canario, ¿no?, muy torrontuda, ¿no? Porque tira para adelante con las cosas, pero no miran para los alrededores, ¿eh? No te creas tú que ellos tienen una visión, ¿cómo se llama?, panorámica, ¿no?, de la situación en la que nos estamos desenvolviendo. Aquí se está hablando de una realidad post-COVID o saliendo del COVID en Reino Unido, bastante diferente a la nuestra, con un comportamiento de los británicos absolutamente diferente a los nuestros, que todavía andamos por la calle con la mascarilla puesta, y los británicos de eso nada de nada, pero vamos allí a decir que no, que nos vamos a traer toneladas de esta gente para aquí, sin tener en cuenta, pues, qué repercusión económica va a tener. Esto está seguido de un estudio de mercado, porque a mí sí me ha dado la sensación últimamente, con las declaraciones que oigo a determinados sectores, que han renunciado a cierta calidad que se había ganado en el turismo, cierta calidad, no mucha, ¿eh? Nunca han llegado a ese techo de un turismo de calidad, ¿no? Pero me da la sensación de que volvemos otra vez al turismo de sol y playa y chancleta, ¿no? Y ya con eso nos quedamos contentos. Eso que nos va a traer, Diego, pues lo que nos está trayendo, que aparezcamos en el PIB como aparecemos, ¿no? Siendo competentes de comunidades con el mismo producto, con la misma, digamos, no con lo mismo, porque además nosotros tenemos una ventaja respecto a Baleares, que tenemos un clima mucho más benévolo a lo largo del año y por lo tanto nos da una ventaja para tener mayores ingresos.
Tenemos temporada alta y baja casi, ¿no? Tenemos una temporada continua.
Por eso. Al contrario, además tenemos una temporada alta nosotros, cuidado. La diferencia que tenemos con ellos es que tenemos una temporada alta cuando allí es temporada baja. Y eso nos hace enlazar el invierno con el verano de manera, o sea, con una transición sin parada, ¿no? No hay ninguna parada en ese sentido. Y no sabemos aprovechar eso. O sea, oye, si lo que aquí hacemos es traemos cualquier cosa a cualquier precio y lo que importa es el bulto, pues evidentemente yo me temo que lo que viene detrás de todo eso, a ver, yo estoy hablando, entiéndame, yo no soy economista, yo estoy hablando como si estuviese ahora hablando con Diego, tomándome un café en una cafetería, ¿no? Aquí
tú te lo estarás tomando, ¿no?
No, ahora no. Ahora te cuento dónde estoy. Pues lo que está claro es que todo lo que se está haciendo no nos está dando una perspectiva de futuro tampoco. O sea, si nos vamos a conformar con cualquier cosa, el otro día era súper optimista este tema, ¿no? La propia consejera. Pues lleva una semana que está dando plenos al 15 de manera permanente, ¿no? O sea, incremento un 86% de las conexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también lo están haciendo los cabildos, ¿no? Estamos ya otra vez metidos en la vorágine de que venga todo lo que pueda, que ya lo pensaremos, ¿no? Que ya lo pensaremos.
Pues mira, pues yo esta mañana que ando muy preocupado, porque claro, tenemos pocos diputados en Madrid, ¿no? Pero de los diputados que tenemos saben que nos han echado a uno. Porque el hombre le dio una patadilla sin querer, se lo dio una patadilla ahí al hombre, a un policía, ¿no? Entonces, claro, los que vienen detrás, que como son de Unidas Podemos, pues son todos chicas, dicen que no, y que no, y que no, y que no. Y ahora, ahora parece que una lagunera va a decir que sí. Porque claro, como están los presupuestos... No, hay una número 4, la número 4.
Ah, vale, no, que había otra lagunera que había dicho que no.
Había dicho que no, claramente, sí, la primera sustituta. Sí. Bueno, pero sí, claro, sí, como vienen los presupuestos del Estado, a Unidas Podemos y a Yolanda Díaz han dicho que ya, que aquí falta...
Le interesa
falta
que todo lo...
claro, hay que votar, hay que votar.
Es que ese escaño, diría, si no se cubre, se perdería, porque además se tiene que cubrir con la lista natural que se presentó por Tenerife, claro.
Entonces, pues ya, investigando y buscando y buscando, resulta que va a ser María del Cristo González del Castillo, una abogada de 44 años de La Laguna, que en su propia biografía personal, que ya ha puesto, lo primero que me da atención es que tuvo que acabar la carrera por UNED, en la UNED, porque en La Laguna no acabó los estudios. Pero que además de ser abogada, pues es auxiliar administrativo para una administración pública que no dice cuál. Y que su valor en su biografía es que es madre de un niño de 12 años. Estoy buscando referencias y no. Este es el currículum que aporta cuando se presenta al Congreso de los Diputados.
Diego.
Pero es que esta regeneración de la clase política con este nivel de oferta que nos hacen estos partidos políticos nuevos, tú te vas al gobierno Canarias y ves la foto de los técnicos, de los políticos que están en la World Trade Marker.
Sí, claro.
Y se te caen los palos el sombrajo, porque no es mucho claro, mejor que esto, ¿eh? Pero y son consejeras, viceconsejeras, directoras insulares, sí, y la madre de Dios Cristo, ¿no? Con una experiencia profesional que dice, ¿y usted qué viene aquí? Aparte de a cobrar un sueldo.
A cobrar un sueldo, no hay nada más, ¿eh? Y después ya van aprendiendo, después ya se aprovechan de lo que siempre se aprovechan los políticos, que luego ellos reprochan tanto, que es la falta de... Luego le reprochan a los técnicos de las corporaciones, que eso sí saben, ¿no? Los que tienen carrera... funcionario o han aprobado su proceso de selección de personal de la administración, pues esos son los que están ahí para sacarnos del entuerto, ¿no? Pero claro, los que ellos eligen son, bueno, pues gente que va a decir que sí y pues un poco los grupos de palmeros que tienen los políticos alrededor para que les rían las gracias y les aprueban todo lo que quieren hacer. O sea, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos, pero esa no te creas tú que es una preocupación tuya, mía o de el señor o la señora que nos está escuchando ahora. Es una preocupación que tienen los propios partidos políticos. Ya hay algunos partidos, cuando hablas con algunos políticos con cierta capacidad de razonamiento, que están seriamente preocupados por cómo completar las listas de las próximas elecciones en el año que viene, ¿no? No saben cómo atajar la situación que le está generando estas actuales planchas electorales, ¿no? Porque se están dando cuenta que no está dando resultados. Estamos metiendo a gente que no es ni siquiera empática, ni siquiera conoce el sitio en el que viven, ni siquiera se interesan por la realidad en la que han vivido. Viven otras historias, vienen de otras historias y los partidos, la maquinaria de los partidos, los empuja, digamos, de manera natural a una realidad que es en la que luego tú y yo nos encontramos y eso nos estamos preguntando lo que nos estamos preguntando. Ahora, los partidos están perdiendo, conexión con la realidad en la que desempeña su función. Y eso viene desde arriba hasta aquí abajo. Aquí estamos hablando ahora de un ejemplo en el Congreso de los Diputados. Con una formación además que cuando se presenta con Alberto Rodríguez en la cabeza, habría que ver la ilusión que traía Podemos para los comicios, hombre.
Y la gente que votó con ilusión a Podemos, que mucha gente votó con ilusión a Podemos.
Eso es lo que yo devaloro, porque yo estuve en el primer acto que vino Errejón, Pablo Iglesias, Monedero, Irene no estaba en aquel momento, en la Universidad de La Laguna, la ilusión que despertaba
estaba Tania Sánchez político, estaba Tania Sánchez
esa, Tania Sánchez exacto, estaba en esa época el movimiento generaba ilusión. ¿Qué genera hoy en día? ¿Desilusión? Pues bastante, bastante desilusión, porque muchas de las cosas que pusieron sobre la mesa pues ahora les está costando encauzarlas, ¿no?
Y más que le va a costar, Tachi. Oye, escúchame una cosa, que estamos fatal de tiempo. Para la semana que viene te propongo dos temas. Bueno, uno solo, que seguramente irá creciendo. Partido Popular, Génova, Díaz Ayuso, Almeida, Teo García Ayala, Casado. Las tripas del Partido Popular. Tú que sí eres un tío de investigar.
No me interesa. Pregúntame por otra cosa. Bueno, ¿me estás haciendo esto?
Hombre. Era una broma, Tachi.
La semana que viene te presento una baja.
Bueno, pues ya buscaré un interlocutor para hablar de estos temas. Tachi.
Mira, si hay un tema que... Solo rápido. Estoy hablándote de más.
Pero rapidito, mira, que estamos fuera de tiempo. Sí.
Ya José se me pone nervioso. Estoy en Valleguerra, en plena campiña de Valleguerra, con una visión perfecta de lo que es la iglesia de este pueblo de Valle Guerra, con la punta al fondo, y la verdad que estoy disfrutando un paisaje magnífico hablando contigo y compartiendo en esta casa, ¿no? Una última cosa nada más. Me llamó ayer muchísimo la atención el estudio que nos presentó el Cabildo de Tenerife, encargado a la Universidad de La Laguna, que decía que más de la mitad o la mitad de los jóvenes tinerfeños...
Lo hemos comentado. Muy preocupante.
Eso no lo hemos comentado. Y es bastante preocupante, la mitad de los jóvenes tinerfeños, digamos que le quitan, le restan valor o le quitan importancia a la violencia de género.
La niegan, Tachi, la niegan.
La niegan, vamos, sí, sí la niegan. La digamos que, sí, exacto, la niegan, es la palabra más exacta. Eso sí que es preocupante, ¿eh? Eso sí que es preocupante.
Tenemos que avanzar mucho, tenemos que avanzar mucho, sí, en tantos, sí, aspectos, sí, en esta sociedad. Sí, y estamos, sí, haciendo las cosas a veces tan mal.
Sí, sí.
Pues hablaremos un día de ese tema, porque quiero saber tu opinión. Pero hoy se nos fue.
Sí, se nos fue el tiempo, y bueno, bien aprovechado que sí, estáis. Te lo agradezco mucho, como siempre, la amabilidad de la casa por estar conmigo para... No, hombre, pero yo a veces también me meto en unos jardines.
No, de eso se trata, Tachi, que te metan todos los jardines que quieras, porque lo más importante de esta casa es que intentamos ser lo más plural posible y que nuestros oyentes tengan distintos puntos de vista de los mismos temas.
Yo intento poner sobre la mesa o delante del micrófono lo que evidentemente a mí me transmite la experiencia que yo tengo y la visión que tengo de lo que me ocurre, ¿no?
Tachi, quedas despedido hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.
Un abrazo.
Cuídense, gracias.
Pues nada, aquí la actualidad manda y tenemos temas que tratar hoy, que a ver cómo lo conseguimos. Pero de momento tenemos al otro lado de la línea telefónica a mi querida amiga Diana Mora, consejera del Cabildo por Coalición Canaria. Y bueno, pues la echamos de menos. Ya creo que pronto la vamos a tener aquí. Buenos días, doña Diana.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran?
Pues contento de hablar contigo, aunque sea de las cosas que vamos a hablar que no me gusta hablar, de estas cosas que nos entristecen, bueno, por la incapacidad de nuestra clase política de hacer las cosas bien, ¿no?
Cierto, muy cierto.
Pues te querías hacer eco de un tema que yo creo que es importante que se reflexione, pero tenemos hoy poquito tiempo porque te tengo invitada aquí a esta mesa para cuando tú quieras. Tú sabes que esta es tu casa y cuando tú quieras vienes aquí a compartir radio. Pero hoy queremos tratar un tema de actualidad que hemos titulado Aló, vicepresidente.
Así es. Además es un tema que no solamente está de actualidad, sino que ha estado en absolutamente todos los medios de comunicación y que ya nosotros pusimos sobre la mesa la semana pasada en el pleno de este mes de octubre, ¿no? Que fue a raíz de la presentación en rueda de prensa del Cabildo de Tenerife de 10 programas de televisión que ha grabado el vicepresidente ejerciendo como periodista a 10 personas referentes del mundo de la innovación, de la formación. El programa que se llama Divergentes y que además ha cedido a la televisión pública canaria para que pueda emitir estos programas, ¿no? Bueno, para nosotros, en primer lugar, no nos podemos olvidar que estamos hablando de dinero público. Tener un vicepresidente del Cabildo haciendo de presentación, de presentador, entrevistador, con todas las cosas que hay pendientes que hacer en la isla, es un está absolutamente fuera de lugar, es un ejercicio de intrusismo laboral absoluto. Y de hecho el propio gremio de la información ha remitido contra él, ¿no?, durante esta semana, porque ¿cuántos periodistas hay en paro? ¿Cuántas jóvenes que están estudiando periodismo que les hubiese gustado a lo mejor hacer esas preguntas, hacer lo que es su profesión y no tener al señor Enrique Arriaga haciendo de presentador y haciendo de entrevistador cuando lo que tenía que estar es respondiendo preguntas y les deberían de estar haciendo las preguntas a él, no, justamente al contrario de como lo ha presentado? Para nosotros es un ejercicio de autobombo absoluto y creemos que si lo que quiere es promocionar la marca Ciudadanos, tendrá Ciudadanos que pagar esa publicidad, no hacerla con dinero público. Desde Coalición Canaria hemos solicitado en el Pleno del Cabildo y lo hemos también solicitado el expediente completo, porque sabemos que este expediente tampoco ha salido de las áreas del vicepresidente, sino sale del área de Educación, Juventud, que lleva la consejera Concepción Rivero, compañera de Arriaga de partido. Queremos saber cuánto ha costado, quiénes son las personas que han cobrado por esos programas. Sabemos que...
Mira, pues te voy a dar yo la primicia. Tengo aquí, no sé si será verdad, pero yo eso lo pregunté porque fue lo primero que me preocupó. Y me dicen, desde esa área del Cabildo. 12.000 euros, el total de los 10 capítulos, 1.200 por capítulo, solamente han cobrado la producción. Ni el presentador, que es periodista, ese es el problema, que es químico y vicepresidente. Nadie cobró un céntimo de la producción, solamente los cámaras y los que rodaron. Se rodó un sábado, se rodaron los sábados y ese es el importe total de la financiación, 12.000 euros. Esto es lo que me responden. Yo no lo he contrastado, pero es la respuesta del área que estabas nombrando.
Perfecto, nos lo tendrá que pasar. En cualquier caso, nosotros le hemos preguntado al Cabildo, él hizo uso de la palabra, Podemos. Nos resultó curioso el silencio del Partido Socialista, que no hizo uso de su turno de palabra, lo dio, no quisieron hablar. Entonces, no entendemos realmente cómo el presidente del Cabildo está permitiendo esto. Y entiendo que al final esa falta de liderazgo, que está centrada en contentar y aguantar los sillones, en contentar a un grupo de ciudadanos junto con el grupo de Podemos, intentar hacer equilibrio entre esas dos formaciones políticas bastante antagónicas, ¿no? Que se encuentra en esa tesitura de mantener todo y de no poder decir nada. En cualquier caso, entendemos que está absolutamente fuera de lugar. El vicepresidente del Cabildo tiene áreas muy importantes en Tenerife: el área de carreteras, movilidad, innovación, cultura. Tiene 107 millones de euros para ejecutar y de inversión ha ejecutado a fecha de hoy, que va a finalizar el año, un 30%. Tiene 74 millones de euros en el área sin invertir. Y estos son datos objetivos y ya es a lo que entendemos que tiene que dedicar su tiempo. Cuando le hemos preguntado, y además ha hecho una entrevista que ha dicho que bueno, que es que eso lo ha hecho él los fines de semana, pero es que el vicepresidente del Cabildo tiene, como el resto de consejeros que están en activo, lo que se conoce como dedicación exclusiva, que yo no sé si él sabe lo que significa dedicación exclusiva. Significa que cobra 82.529 euros al año para que esté de manera exclusiva gestionando las áreas que tiene que gestionar y haciendo la inversión del presupuesto que tiene asignado a su área para ejecutarlo, sean los sábados, sean los domingos, sean los lunes por la tarde, o sea cualquier día de la semana a cualquier hora. No es que tenga un horario de funcionario que trabaje de 8 a 2 y después ya se va. Lo que pasa es que nos da la sensación, porque ya el vicepresidente del Cabildo ha estado en Rusia a ver un partido de baloncesto sin ser el consejero de deportes. Se fue a Fitur sin ser el consejero de turismo. Ahora pues hace de periodista y saca por el área de educación, sin ser el consejero de educación, estos programas que han grabado con un contrato menor para poderlo hacer con quien haya querido gestionarlo. En cualquier caso, lo que se tiene que centrar es en ejecutar el presupuesto, darnos una solución a las carreteras, darnos una solución a la movilidad de la isla de Tenerife, que para eso cobra, como ya he dicho, casi 83.000 euros al año.
Pues esto, Diana,
es lo que opinamos desde Coalición Canaria.
Diana, el lunes ya tengo confirmado que Rosa Dávila va a estar por aquí para hablarnos de algunas cosas interesantes a nivel autonómico. Si te quieres acoplar el mismo lunes, que yo sé que tienes un poquito más de tiempo, el lunes, si no, el día que tú quieras. Pero
pues,
le damos un repaso.
Ya cerrado y, por supuesto, cuenten conmigo, siempre te haga falta. Y si además está Rosa Dávila, pues mejor que mejor.
Pues nada, Diana. Muchas gracias por atender la llamada de Gente Radio. Como
muchas
siempre.
Muchas gracias a todos los oyentes, a ti, Diego, a José y a todo el equipo de Gente Radio.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
9 y 18 minutos de la mañana, acercándonos al Ecuador del programa de hoy, y tenemos el placer de presentarles al consejero del Cabildo por el Partido Popular, don Manuel Fernández. Muy buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos.
Vamos a darle un repasito a la actualidad del Cabildo de Tenerife, que en mi humilde opinión está como parado, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que para juicio del Grupo Popular y de la también de la amplia el espectro de la sociedad, yo creo que más que parado está ausente, ¿no? Y sobre todo la figura del presidente del Cabildo del Partido Socialista, que como decimos nosotros, ni está ni se le espera, ¿no? Hay muchas cosas.
¿Y eso por qué?
Bueno, yo creo que por un lado, el presidente del Cabildo se le ha quedado un poco grande lo que es el Cabildo. Yo creo que fue un buen alcalde de Guía de Isora, pero yo creo que lo que es la administración que tiene un presupuesto, hay que recordar, de 1.000 millones de euros, pues le ha quedado un poco grande, ¿no? Y aparte, y bueno, y a los hechos me remito, si quiere hablaremos sobre eso en la entrevista, yo creo que también le falta equipo a la hora de gestionar ese cabildo. Yo pongo un ejemplo encima de la mesa, turismo. El cabildo estuvo 6 meses sin un responsable máximo de turismo tras la dimisión del anterior consejero. Y al final la solución que se optó fue coger a la directora anterior de deporte, Laura Castro, y ponerla en turismo. Es decir, ya estaba dentro de la casa esa persona y tardó 6 meses en hacer ese cambio. Entonces, eso es un ejemplo de que yo creo que está más pendiente de lo que son los equilibrios políticos dentro de ese pacto que tiene con Ciudadanos. Y también de esa falta de equipo.
Y Podemos, no nos olvidemos que Podemos no está en el gobierno, pero está ahí con un tensor permanentemente, ¿eh?
Sí, Podemos apoya desde fuera, pero como nosotros decimos, todo lo que se hace en esa casa, sea bueno o sea malo, Podemos tiene el sartén por el mango, en el sentido de que si hay cualquier cosa que ellos consideren que no es de recibo, pues pueden, digamos, pedir explicaciones al presidente del Cabildo y exigir responsabilidades, porque, repito, es el que le da el voto al Partido Socialista, pues, por ejemplo, para aprobar dentro de un par de meses los presupuestos de este Cabildo, y no lo hace. Entonces, Podemos también es cómplice de las cosas buenas y de las cosas malas que se estén generando en este Cabildo. Está muy bien criticarlo públicamente, pero yo creo que hay que pedirle un poco más como socio de gobierno.
Bueno, eso habrá que hablarlo con el señor presidente y la verdad. A mí lo que me preocupa de verdad es que tú dices está ausente el Cabildo de Tenerife. Durante muchísimos años, en la dirección correcta o incorrecta, el Cabildo de Tenerife ha sido un gran e importante motor de la isla de Tenerife. En la dirección correcta o en la incorrecta, te digo, pero el nivel de inversión, el nivel de ejecución presupuestaria, no era al 100%, pero este año creo que vamos a batir el récord de la ejecución presupuestaria, ¿no?
Sí, vamos a esperar los resultados a 31 de diciembre, pero lo que es los datos que tenemos, que es a 31 de julio, pues por ejemplo, el área de inversiones son muy bajos, no llega ni al 20%, ¿no?
En el mes 10.
En el mes de julio es el que tenemos, el que nos han dado lo que es la información.
Mitad,
¿no?,
de año.
Sí, un poquito más de mitad de año, no llega ni al 20%, ¿no? Entonces, incluso lo que es el nivel de ejecución de este año es menor que el del año pasado, teniendo en cuenta que el año pasado hubieron 3 meses de confinamiento, 3 meses que estuvimos todos en nuestros domicilios, incluidos los funcionarios del Cabildo, por lo que todos sabemos de la crisis de la COVID. Entonces, este año, teniendo, digamos, no pleno rendimiento, pero con más actividad en esos meses con respecto al año pasado, el nivel de ejecución es menor que el año pasado. El equipo de gobierno lo ve normal, pero claro, ellos, digamos, hablan de que hay que esperar a final de ejercicio para ver esos resultados definitivos, pero ya lo que es el andar de la perrita, como se dice coloquialmente, pues pinta mal, ¿no? Y más cuando hemos sufrido y estamos sufriendo lo que estamos sufriendo, esta grave crisis social, sanitaria y económica, y sobre todo en Canarias y en Tenerife, agravada por el tema de que aquí vivimos el turismo y el sector turístico fue de los que más sufrió la crisis del COVID, y aquí hace falta que las administraciones públicas, digamos, compensen en lo que se puede, pues esa desinversión que puede haber en la iniciativa privada y en esa y lo que es la falta de economía de la iniciativa privada y de muchas empresas que, digamos, han tenido que cerrar por esta crisis económica, ¿no?
En el ámbito insular, la planificación de obras que en su momento eran banderas de Coalición Canaria, nunca el Partido Popular ha tenido esas banderas porque siempre ha estado en la oposición. Sí. Porque la Coalición Canaria, pues no, y PSOE tampoco. Pero
bueno, el PSOE lleva 10 años gobernando el Cabildo, hay que recordar también, con Coalición Canaria.
No hay que olvidarse de eso. Con lo cual eran también mentores de estos proyectos que ahora parece que son unos proyectos apestados, ¿no? Y hablamos fundamentalmente del muelle de Fonsalía, del muelle del Puerto de la Cruz, del Tren del Sur y del aeropuerto Reina Sofía. Cuatro mega obras con importes presupuestarios bestiales, donde ya se ha gastado dinero público en grandes cantidades. No nos olvidemos de que hay muchísimo dinero invertido en planes de prevención, en proyectos, en impactos medioambientales, en viabilidades, que aquí se han gastado decenas de millones de euros de dinero público. ¿Qué justificación da, como tú bien dices, después de haber participado 10 años del gobierno del Cabildo, que ahora eso no camine nada?
Sí, de las grandes obras que tú has comentado, yo creo que cada una de ellas da para un programa entero.
Sí,
¿no? De lo que es la hemeroteca, de lo que se ha
hecho. Y no hablemos del Hospital del Norte y del Sur, que no son responsables del Cabildo, pero también, mojo.
Exactamente. Pero yo pongo datos, aparte de lo que tú estás comentando, de estas grandes obras. Por ejemplo, el tema de Fonsalía. Hay que recordar que se gastaron 15 millones de euros solamente en lo que es la vía de acceso a ese futuro muelle, que era Fonsalía, que es el ramal que sale de lo que es la autopista del sur hacia lo que es la zona costera de Guía de Isora. Eso está hecho y está ejecutado.
Y dinero que no se ejecutó en la carretera que va hasta Santiago del Teide, que no tiene doble vía. A Fonsalía sí hay doble vía.
Exactamente. Ese dinero se sacó en el convenio de carretera, se sacó de lo que tú estás muy bien diciendo, de lo que es el cierre del anillo insular, y se invirtió en lo que es en ese ramal. Entonces, ahora esa carretera, ¿hacia dónde va? Si no va a haber ahí ese puerto. Yo creo que con Fonsalía ha sido una gran mentira, pero no solo del Partido Socialista, sino de Coalición Canaria también, ¿no? Uno, porque dejaron caducar el proyecto de impacto ambiental en el año 18, gobernando en Canarias, Coalición Canaria, y otros, el Partido Socialista, que llevan 2 años en el gobierno de Canarias y no han dicho nada de que la declaración de impacto ambiental estaba caducado. Es más, hubo un debate en el Parlamento de Canarias para defender ese proyecto de Fonsalía hace 6 meses, propiciado por nuestro presidente insular, Manuel Domínguez, del Partido Popular, y todos los diputados, excepto Podemos, votaron a favor, incluidos los del Partido Socialista, estando en el gobierno y sabiendo que estaba caducado ese informe de impacto ambiental. Pero que voy más allá, en el mes de julio hubo otro debate en el Cabildo de Tenerife, en el cual ya en los mentideros políticos se decía que la declaración de impacto ambiental posiblemente estaba caducada, y personalmente le pregunté en ese debate al presidente del Cabildo si él era consciente de esa caducidad, y él me contestó que él no lo sabía. Y ahora se ha demostrado que sí estaba caducado. No de hace 4 meses, desde el año 2018. Entonces, aquí una de dos. O el presidente del Cabildo y el Partido Socialista han ocultado esa información. Yo creo que en el gobierno de Canarias sí lo han hecho. Y el presidente del Cabildo a lo mejor lo desconocía.
En el gobierno de Canarias hay gente que ha trabajado en el Cabildo de consejero, en cargos de muy especial relevancia en el tema de carreteras,
¿eh? Exactamente. Y, o una de dos, o el presidente del Cabildo están, digamos, no tienen una interlocución directa con el gobierno de Canarias para este tipo de cosas, porque hay que repetir que Fonsalía ha sido la bandera política del presidente del Cabildo desde que era alcalde de Guía de Isora. No estamos hablando de un proyecto todo respetable, pero que le viniera a él de pasada, sino un proyecto que él ha abanderado. ¿Cómo no va a saber él?
¿Fonsalía a qué municipio pertenece?
Creo que a Guía de Isora.
Creo, ¿no?
Sí,
me parece, ¿no?
Sí, claro.
Estaba por ahí el límite, ¿no?
Lo decía irónicamente.
No, por si acaso.
Lo decía irónicamente, ¿no? Pero que lleve 2 años caducado y que él no tuviera constancia de que estuviera su proyecto estrella caducada la declaración de impacto ambiental, es que es muy grave.
¿Tanto poder tiene Casimiro?
Bueno, Casimiro sustenta un gobierno, que es el gobierno de Canarias, las cosas como son.
¿Y tanta tragadera tiene Pedro Martín como para aceptar que Ángel Víctor le diga por aquí? Y es que yo no entiendo lo de Fonsalía.
Es que yo no quiero entrar en lo que son los poderes internos de los partidos políticos, igual que en el Partido Popular, en Coalición Canaria tendrá su tal. Yo sí entro en lo que es la capacidad de fuerza de un presidente del Cabildo, ¿no? Y la capacidad de fuerza de este presidente del Cabildo se ha demostrado, por ejemplo, con el tema de Fonsalía, pero con otros muchos temas en el cual él ha denunciado públicamente porque está, digamos, en contra de un criterio del gobierno de Canarias, pero no se ha impuesto no solo como presidente del Cabildo, sino como máximo responsable del PSOE en la isla de Tenerife, que es el señor Pedro Martín. Entonces, bueno, pues esa es la hemeroteca, ¿no? Y esos son los antecedentes que hay, y con esto tenemos que arar, ¿no? Lo que queda de legislatura, ¿no?
Y en nuestro querido puerto del Puerto de la Cruz, ¿qué le pasa? ¿Que ya está triturado el proyecto con virutitas pequeñas y no se puede pegar?
El proyecto de Puerto de la Cruz, según declaraciones del propio equipo de gobierno del PSOE en el Cabildo Tenerife, ni está ni se le espera tampoco. Nosotros en lo que es la legislatura.
Ya ni se esconden, ¿no?
No, lo dicen así públicamente, ¿no? Ellos argumentan que la hoja de ruta, el cronograma que se había planteado, es papel mojado. Esas son palabras que han usado ellos en el pleno del Cabildo, que está caducado esa hoja de ruta, pero no ponen encima de la mesa una alternativa, en plan, oye, vamos a hacer una nueva hoja de ruta o vamos a actualizar el cronograma, sino ni hablan de este proyecto. Pero voy más allá, digo, no solo lo que es el tema del proyecto del Puerto de la Cruz, el Parque San Antonio. ¿Qué pasa con ese Parque San Antonio? Que había, digamos, un acuerdo entre Cabildo y Ayuntamiento del Puerto de la Cruz la legislatura pasada, y en esta legislatura, pues el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, como que no le importa, el actual alcalde, perdón, no le importa que ese proyecto no se ejecute de la forma que se quería ejecutar la legislatura pasada. La playa de Martianes, dejaron caducar también el informe de impacto ambiental. Hay que empezar otra vez de cero. Lo que le costó sacar la piscina del puerto de la Cruz, que al principio está en la biblioteca también. El presidente Cabildo decía que no, que eso era mucho dinero para el norte y para el puerto de la Cruz.
Pero fue el pueblo el que salió a la calle y gracias a eso.
Y gracias a eso, yo hay que decirlo, la presión social fue lo que hizo cambiar de opinión. El único proyecto que, digamos, está ahora caminando, que es verdad que paró ahora por el tema del COVID, pero que caminó, es lo que es la rehabilitación del Hotel Tahoro, ¿no? Un hotel que es del Cabildo, que se adjudicó la legislatura pasada y con el alcalde que había anteriormente en el puerto de la Cruz, y ese es el único proyecto, digamos, singular del municipio, supramunicipal, que es el que está caminando, pero el resto, la entrada a lo que es al puerto de la Cruz por la playa Martianes, que había ahí también una idea de no solamente de asfaltar esa entrada, sino de darle iluminación y darle una serie de complementos para hacerla más atractiva a nuestros visitantes y a nuestros vecinos, eso también lo han abandonado. Entonces, parece que se mira mucho hacia el sur, por este actual presidente del Cabildo, y mucho menos hacia el norte. Eso es una impresión que...
Pero el aeropuerto del Super no se habla de él, el del norte ni se habla. Yo siempre digo cuando dicen, oye, es que en el proyecto de reforma de los aeropuertos nacionales, de AENA, tal, el proyecto del Tenerife Sur para el 26 o para el 20... Pero es que el de los rodeos, es que los rodeos no tiene ni año.
Y tampoco se habla del tren del norte y mucho del tren del sur también. Te pongo otro ejemplo encima de la mesa.
Pero no camina nada. Por eso digo que yo digo, el camino está parado. Y si polémicas hay por todos lados, pero ¿caminar?
Yo creo, y no me equivoco cuando lo digo, que en Tenerife llevamos años hablando de los mismos temas. Años y años, incluso décadas.
Pero lo peor es que el dinero se gasta.
El dinero se gasta y no se avanza.
Y se le paga el sueldo a los políticos.
Y no se avanza en los trámites burocráticos administrativos para que esos proyectos vean la luz y se ejecuten de una vez, ¿no? El tema ahora mismo que tú has puesto encima de la mesa, la nueva terminal del sur, eso ha sido un fracaso en las negociaciones del Cabildo y del gobierno canarias con AENA. Vamos a ver, es que desde marzo se sabía que no iba a estar esa inversión. En el Consejo de Administración de AENA de marzo se sacó un borrador de las inversiones y no estaba el aeropuerto Tenerife Sur. Y el presidente del Cabildo no dijo ni mu. Es que fue a última hora, justo antes de que el Consejo de Ministros aprobara definitivamente ese programa de inversiones a finales de septiembre, una semana antes se convoca un pleno a propuesta de la oposición, no a propuesta del presidente Cabildo, para hablar de este tema, y nos convocan a todos los portavoces a una rueda de prensa con los agentes sociales 4 días antes del Consejo de Ministros, cuando todo el pescado estaba vendido, como se dice coloquialmente. Y desde marzo no había hecho ninguna acción ni gestión. Eso también se une a que don Pedro Martín, yo creo que no tenía claro cuáles eran las prioridades del aeropuerto del sur. Y me explico, hubo un debate antes de la crisis del COVID de ese aeropuerto y él no hablaba de la nueva terminal, él hablaba de la segunda pista. Y ahí se le dijo claro, digo, mire, usted no puede ir a Madrid como una carta a los Reyes Magos que quiere una segunda pista, que quiere una nueva terminal. Tiene que centrar el objetivo, porque hay un programa de inversiones, que es un presupuesto limitado para toda España. Y usted tiene que decir aquí cuál es la prioridad para Tenerife. No decir, esa carta a los Reyes Magos, quiero todo esto y a ver lo que me da. Pues al final, como pasa mucho, muchas veces tú pides mucho y al final te quedas sin nada.
Pues mira, ahora te diga de un tirón de oreja como miembro del Partido Popular.
Los que quieras.
El Cabildo no está funcionando, es una evidencia. Si hay una inercia que se ha frenado, que ha habido unos años, en estos dos primeros años, que parecía que todo lo que olía era Coalición Canaria había que apartarlo de la gestión del Cabildo, pero ahora estamos en la segunda parte. Yo lo que también he hecho de falta es una oposición abierta, y clara, que proponga temas que genere ilusión en la gente que estamos descontentos, que tenemos preocupación por el futuro de la Tenerife. Y el Partido Popular ahí está en una sentadura pendiente. Escuché que coalición, mientras que esté Carlos Alonso, que no se sabe a dónde va ni dónde no viene, pues la oposición está como un poco turbia, a lo mejor tienen que estar esperando en reconstruir su equipo, pero el Partido Popular yo creo que tiene un proyecto bastante claro y tiene, no hay una lucha interna de a ver quién se pone y quién se quita, ¿no? Tenéis 2 años por delante por haceros ver y que el ciudadano de la isla de Tenerife pueda apostar por un proyecto diferente al que estamos viniendo soportando en los últimos tiempos.
Mira, lo que es el Partido Popular, yo siempre, lo digo lo personal, las críticas siempre las recibo con deportividad y asumo lo que tú estás comentando, pero también te digo que bueno, que nosotros hemos presentado muchas propuestas en todas las cosas, todos los plenos presentamos nuestras propuestas correspondientes, en las cosas, las comisiones plenarias también, en los propios presupuestos del Cabildo, los últimos presupuestos, presentamos 40 enmiendas a dicho presupuesto, aparte de lo que es una enmienda a la totalidad, y propuestas hemos hecho en positivo. Otra cosa es que el equipo de gobierno pues no las acepte, y otra cosa también es que no haya habido, y lo digo así de claro, esa difusión que tiene, pues a lo mejor las acciones de un equipo de gobierno, que tienen mayor difusión que la que puede hacer la oposición, ¿no? Yo te hablo ahora así un poco de cabeza y de prisa y corriendo qué propuestas hemos hecho. Pues, por ejemplo, un tema de carretera, cosas que se pueden hacer sin problema y de un ejercicio para otro, y no hay que esperar esperar muchos años, que son, por ejemplo, que fue una enmienda que presentamos en los presupuestos del Cabildo, que son la iluminación de las dos autopistas, que tenemos dos autopistas oscuras, que yo tengo sana envidia cada vez que voy a nuestra hermana isla de Gran Canaria, que cuando conduces de noche, la autopista del sur, la autopista de Gran Canaria, que va de Las Palmas a la zona turística, está iluminada por completo.
De un punto a otro.
Y aquí no. Y eso se puede hacer, y lo puede hacer el Cabildo. Y eso un ejemplo que te pongo ahora encima de la mesa que recuerdo de propuestas que hemos hecho. Y así, pues...
Sobre todo cuando sobra dinero que no se puede invertir de ejercicios anteriores y de este.
Exactamente. Date cuenta que el Cabildo tuvo un remanente del ejercicio pasado de 100 millones de euros. 100 millones que no se gastaron. Entonces, y esas cosas, que es verdad que a lo mejor no se pueden hacer de un solo ejercicio completo, porque, por ejemplo, la autopista del sur, que son casi 80 kilómetros, y la autopista del norte es menos, pero que son, digamos, kilómetros de autopista, pero se puede hacer un plan plurianual para ir, digamos, iluminando esa autopista, o detectar los puntos más, digamos, oscuros de la misma y empezar por ahí, ¿no? Pues te digo, propuestas ha habido y es verdad que, bueno, que a veces por la difusión que se hace de las mismas, pues por no estar en gobierno, pues a lo mejor no llega a toda la población y yo asumo ese tema también, pues a título personal, ¿no?
Hombre, aquí en esta casa sabe que vais a tener el micrófono abierto siempre que queráis venir aquí a contarnos cosas para el norte. Pero, ¿qué propuestas estrellas? Porque ahora mismo es que, sinceramente, a mí me genera un desánimo importante. ¿Qué propuestas estrellas tendrían ustedes para la viabilidad, la sostenibilidad, el futuro del Eje Tenerife que no están contemplándose?
Mira, yo creo que ahora, y lo digo así de claro, ningún partido ni tiene la verdad absoluta, ni otro partido tiene, digamos, la mentira absoluta, ¿no? Vamos a decirlo así. Yo creo que aquí lo que falta para que esta isla avance es, ante todo, altura de miras. Altura de miras de todos los partidos políticos y de los que estén representando esos partidos políticos. Tenemos que marcar entre todos los grandes partidos políticos una hoja de ruta que, independientemente que hayan cambios de gobierno, que los ha habido y pueda haberlos en el futuro, se respete esa hoja de ruta. Por ejemplo, lo que estamos hablando anteriormente, proyectos de carretera no se hacen en 2 años. Pues el propio puerto de Puerto de la Cruz no se hace en 2 años. Esos son prácticamente 2 legislaturas o 3.
¿Están conectadas todas esas grandes inversiones? ¿Hay un proyecto integral de la isla, aquello que llamábamos en los años 80 PIOT? No sé si sigue.
Sí, está en el planeamiento. Pero después lo que falta es la prioridad a la hora de ejecutar esas obras. ¿Me explico? Pues a lo mejor en planeamiento hay, yo te pongo un ejemplo, hay una vía en planeamiento que está en Santa Cruz, que cuesta, si no me equivoco, pues una millonada, 3.000 millones de euros, que actualmente ningún partido la defiende que haya que ejecutarla, pero está en planeamiento.
¿La vía de cornisa?
Exactamente, muy bien, la vía de cornisa, ¿entiendes? Entonces, claro...
Llevan hablando de la vía de cornisa unos pocos de años.
Claro, es una obra que
digamos... Y al final de la vía de ronda.
Exactamente.
La conexión norte-sur por encima del aeropuerto.
Esa, por ejemplo, esa sí para nosotros es prioritaria. Yo creo que si se está ejecutando lo que es el cierre del anillo insular...
Se arreglaría muchos problemas.
Exactamente. El tramo oeste, lo que es Santiago del Teide, del tanque, si se va a sacar ya lo que es la circunvalación de la laguna, si se hace la circunvalación de la laguna y no sigue la continuidad hacia el municipio de Santa Cruz y la salida natural hacia la autopista del sur, ahí se va a formar un cuello de botella muy importante en tráfico. Y sobre eso no se quiere hablar, y lo digo así en antena y en directo, porque el Partido Socialista no quiere meterse en un problema interno dentro del partido, me explico. El Partido Socialista en la Laguna no quiere esa obra y...
Ahora dicen que sí.
No, la parte...
Toda la vida ha dicho que no.
La parte de Santa Cruz, que ahora parece que está otra vez cerca, Santiago Pérez, el Partido Socialista, siempre se han opuesto rotundamente a esa obra. Y por lo que son esos juegos políticos, la parte de la Laguna sí, porque ese señor es lagunero, por supuesto, su municipio sí, pero lo de Santa Cruz lo dejamos aparte. Entonces, claro, vuelvo a lo mismo, cuando se... anteponen esos intereses partidistas, esos equilibrios dentro de un partido o unos equilibrios dentro de un pacto antes de lo que es el interés general, pues muy difícilmente la isla va a avanzar. Eso está claro.
Eso está claro. Pues nada, yo le invito a don Manuel Fernández que cuando tengan ese proyecto maravilloso, que yo sé que el Partido Popular está trabajando, que además en torno a una figura de especial presencia que se llama Manuel Domínguez, de aquí del norte de la isla de Tenerife, que le preocupa mucho y que va a tener un protagonismo especial en el futuro del Partido Popular, que cuando tengan ese proyecto empecemos a difundirlo, porque de verdad yo creo que es muy importante sentarse y ser valiente. Es el momento de ser valiente y apostar por proyectos que, aunque parezcan que la gente no lo va a entender, yo creo que cada día entiende la gente más.
Sí, sentido común. Lo que busca la gente es sentido común. Lo que no busca la gente es, digamos, veletas políticas, en el sentido de que un día digas blanco, otro día digas negro, porque pierdes credibilidad. Y también nosotros tenemos claro que nunca vamos a llegar a la unanimidad en nuestras propuestas, porque pues, es respetable las opiniones de todo el mundo, pero tenemos que ser serios, ¿no?, a la hora de presentar las cosas, y repito, no cambiar de un día para otro, como han cambiado un partido, por ejemplo, Coalición Canaria, con el tema de Fonsalía, que nadie se lo explica, simplemente...
Alguien tendrá que explicarlo.
Pues, exactamente, cuando fueron los impulsores de ese proyecto y ahora son los más defensores en retirarlo, porque eso lo que genera es falta de credibilidad y falta, digamos, de esperanza en lo que es los ciudadanos de Tenerife, con un problema que hay muy grave de conexión entre Tenerife y las Islas Verdes, ¿no?
Pues Manolo, sintiéndolo mucho de tiempo, la radio es oro. En la televisión no sé, pero en la radio es tremendo. Se va, sí. Se va de una manera rápida.
Yo de televisión, el vicepresidente sabe más que yo. Sí.
Bueno, también tendríamos que hablar de ese tema, pero ya Diana le ha dado un repasito hoy
a los vicepresidentes.
Pues nada, hemos llegado a la final de entrevista, sintiéndolo mucho y invitándote a que vuelvas por aquí cuando quieras.
Muy bien.
Tú, cualquier persona del Partido Popular que nos quiera decir proyecto a la isla de Tenerife y nos sorprendan con proyectos valientes. Pues, yo estoy deseando
escucharlo. Dentro de poco habrá noticias al respecto y vendremos muy a gusto, porque aquí estamos como nuestra casa.
Y muchísimas gracias por las almendras del hierro.
Y que son de mi finca, ¿eh? Que son de cualquiera.
Que no nos veíamos desde que mi mujer se partió el piecito en un chiringuito allí en el hierro. Coincidimos en el hierro, sin broma.
Sí, exactamente. Nos encontramos ahí en la cala.
Me ha traído las almendras que estaba cosechando.
Sí, exactamente. El municipio del Pinar, pase propaganda.
Como Dios manda. Nada, nos vamos con la música de Michael Jackson a las 9:30, que es la hora de hacer la minutito de pausa musical. Y ya están con los primeros compases, ¿saben? Beat it.
Than you.
9:45 minutos de la mañana, un poquito de retraso, como todos los días, porque la impuntualidad, aunque la hayamos tratado aquí en esta sección, no hemos aprendido nada, con lo cual tendremos que volver a tratarla. Muy buenos días, Eric.
Hola, ¿qué tal? Estoy aquí bajando ya el teléfono para que no me entren llamadas ni cosas raras. Pero bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien y con muchísimas ganas de tenerte aquí ya de una manera constante y con 30 minutos para hablar de un tema, porque siempre que empezamos a hablar se nos faltan minutos. Y
nos falta, ya... nos falta siempre. Pero hoy quería hablar de precisamente creencias comunes contraproducentes.
A mí yo tengo puesto en la escaleta, sorpresa.
Sí.
Porque es tan malo que no me dice nunca de lo que vamos
nada,
a hablar.
Nada, no te puedo
vamos
decir
a hablar
nada.
De... No.
¿Tú sabes lo que es una creencia común contraproducente?
Creencia común contraproducente. Sí, puedo hacerme una ligera idea. Es decir, algo que todo el mundo creemos a pie juntillas sin profundizar en por qué sí o por qué no, sin y lo damos por hecho y que nos produce tristeza.
Vale, a ti te pasan cosas buenas y cosas malas, como todo el mundo, ¿no? Cuando te pasa algo horrible, feo, malo, yo qué sé, algo feo, ¿te aparecen ideas absurdas?
En ese momento no se da uno cuenta, pero después si las reflexionas, sí son absurdas.
Pues sí. Casi todo el mundo, ¿no?, tiene ahí un cúmulo de ideas que pueden ser racionales o irracionales, ¿sí? Cuando hablamos de ideas, estamos hablando de cosas que pueden ser objetivas o pueden ser subjetivas. ¿Qué es una idea objetiva? Pues una idea objetiva es algo que tú sabes que, yo qué sé, pues que el agua hierve a 100 grados, ¿sí o no? Uh-huh. Eso es objetivo. A ti eso viene de fuera. De fuera y tú dices, bueno, pues el agua, pues sí, hierve a 100 grados. O está húmeda también.
Que para negarla hay que ser negacionista.
Efectivamente. Pero y, aparte de las ideas objetivas, que serían estas, que no podemos discutir porque es así, están las subjetivas, las que vienen de dentro, ¿sí? Que esas, ¿no? Con esas ideas subjetivas es cuando aparecen los distintos sentimientos. A eso, en psicología, se le llaman creencias comunes contraproducentes.
¿Y por qué contraproducente?
Verás, porque nos limitan la conciencia. O sea, tú cuando eres una persona consciente sabes por qué haces las cosas o por qué son las cosas. El agua hierve a 100 grados, ¿por qué se sabe? Bueno, pues porque alguien habrá puesto un termómetro, ¿no? Sí. Pero eso es algo objetivo. Pero las creencias irracionales o ideas, ¿no? No van con la lógica. Las ideas subjetivas producen y provocan sentimientos. A ti, si el agua hierve a 100 grados, a no ser que hayas metido el dedo, no te provoca ningún sentimiento. Pero si tú tienes determinadas creencias ilógicas o poco lógicas, ahí sí, porque hay una triada, ¿sí? Está primero esas creencias, luego o ideas, luego tienes, vamos a ver, no existe sentimiento si no existe un previo pensamiento, ¿sí? Si esos pensamientos están llenos de creencias irracionales, ¿sí? Muy probablemente tus sentimientos no correspondan a la realidad, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, ¿de dónde vienen o de dónde surgen estas creencias? Tú tienes una parte consciente, la que nos permite hablar aquí. Tienes una parte inconsciente, la que trataba Freud, con los sueños, etcétera. Tienes también esa parte que te viene de tu historia personal, de toda tu educación con la familia. Bueno, todo eso conforma lo que llamaríamos la mente humana, ¿no? Pero luego, ¿no?, esas creencias subjetivas empiezan a dar validez a determinados sufrimientos internos que tenemos. Estoy siendo
¿como
demasiado...
mecanismo de defensa?
Sí, es una emotividad.
No sabemos
secundaria.
Interpretar las situaciones y nos inventamos algún porqué.
¿Estoy siendo demasiado técnico?
Es difícil seguirte.
Es difícil seguirte. Vale, pues entonces lo explicaré de otra manera.
Es muy profundo lo que estás hablando. Además, yo sabes que te presto muchísima atención porque a mí me interesa muchísimo el conocimiento de la mente. Y esto tiene aristas, ¿eh? Tiene,
bueno, vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador, ¿no? Tú eres un cuerpo y eres una cabeza, ¿sí? Uh-huh. ¿Hay algo más aparte de eso? Hay gente que dice que sí, que hay unas componentes energéticas, hay gente que te habla de alma, hay gente, pero la identidad, la gente la suele asociar a ese cuerpo y a esa mente. Entonces, la mente, que está formada por toda esa parte consciente e inconsciente, tu historia, todo lo que te llega, ¿sí?, es un cúmulo de información. Información que llega a través de tus oídos, de tu boca, de tu nariz, de tus cinco sentidos, y se va llenando. Y a veces, ¿no?, se llena con ideas objetivas que nos han enseñado en clase, como que el agua hierve a 100 grados.
Cuidado con lo que te enseñan en clase, que a veces no son tan objetivas.
Efectivamente. Y a veces con ideas subjetivas, que son cosas que vienen de dentro y que nos provocan lo que luego sentimos. Si yo tengo, la creencia de que pienso que algo es terrible, ¿sí? Eso me hará sentir asustado, irritable, ansioso, ¿no? Y por ende activará pues un sentimiento de huida o de agresión, ¿no? Es decir, que hay una especie de triada lógica que nos lleva de lo que pensamos a lo que sentimos a lo que hacemos. Con lo cual es muy importante prestar atención y conciencia a lo que pensamos. Porque si es objetivo, bien, pero si es subjetivo, ¿sí?, puede haber error en ese pensamiento. Y si hay error en ese pensamiento, habrá error en ese sentimiento y habrá error en nuestra actuación. ¿Ahora se ha entendido?
Ahora sí.
Vale.
Es decir, que hay que seleccionar muy bien los inputs que te llegan de manera subjetiva.
Sí. Había un viejo esclavo que decía: los hombres no sufren por las cosas, sufren por el pensamiento de esas cosas. Y cuando la gente llega a terapia...
¿Cómo interpretamos, no?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, esto ha dado lugar a todo lo que es la psicología moderna del cognitivismo y el cognitivo conductual, ¿no? Pero ya lo había recogido Albert Ellis y previamente Freud con respecto a cómo funcionaba ese inconsciente que nos llevaba a esas activaciones, ¿no? Entonces, siempre se ha hablado de los neuróticos. ¿Sabes qué es un neurótico?
Un enfermo mental, ¿no?
No, no llega tanto. Todos somos neuróticos. La psicología se divide, digamos, entre neuróticos y psicóticos, así a grandes rasgos.
O todos somos neuróticos o psicóticos. Eso está así.
En algún momento de tu vida vas a tener un infortunio, algo que te va a remover, ¿sí? Y que te puede provocar pues una depresión, una ansiedad, un miedo. Todo esto es neurosis. Pero si tienes un problema hormonal o te has dado un golpe en la cabeza o tienes una psicosis, ¿no?, eso ya es otro rollo. Eso ya es más campo de la psiquiatría que de la psicología, ¿no? Entonces, al final, en esa neurosis que tenemos más o menos todos, tenemos que entender que sufrimos y que queremos dejar de sufrir. La persona que llega a terapia, ¿sí?, viene porque tiene un sufrimiento interno y quiere dejar de sufrir. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo primero que queremos siempre, casi todos los seres humanos, es que nos quieran. ¿O tú no quieres que te quieran?
Hombre, yo creo que es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Incluso algunos animales necesitan que el del cariño. ¿Verdad? No todos, los mamíferos y estar cercanos, los perritos, los gatitos. Incluso yo creo que hasta las tortugas.
Yo creo que también, hasta las tortugas. Pero, claro, si queremos que nos quieran con ideas neurotizantes, ¿sí?, con exigencias, con esas ideas irracionales subjetivas, entonces mal vamos. Y hay una serie de ideas que ya las tenemos recogidas que tenemos que revisar muchas veces. Por ejemplo, creemos que nos tienen que querer por lo que uno hace. Si tú te portas bien con alguien, ese alguien te tiene que querer.
Tiene que devolverte el favor con amor.
Eso no es una idea objetiva.
Pero es muy extendida.
Sí, pero lleva a sufrimiento. Porque si tú crees que por todo lo que haces te tienen que querer, vas mal dado. Vas muy mal dado.
Sí, porque además no es lo normal.
No. Yo me acuerdo en una terapia de pareja, siempre es que se me quedó grabado, que le pregunté a un hombre por qué le gustaba a su mujer, o qué es lo que quería, o cómo se enamoró de su mujer. Y me dice: por sus tobillos. Yo cuando vi los tobillos de esa señora eran como dos macetas, no me lo podía creer, ¿no? Espero que no me oiga, pero esto fue en Barcelona, o sea que ya
va a ser difícil.
Va a ser difícil. Pero claro, a uno lo quieren por cosas que no sabe por qué son, pero no es por lo que tú haces. De hecho, cuanto más haces por una persona, por lo general eres tú el que más se enamora. Otra idea que de control que queremos y que exigimos y que pensamos, pero que sigue siendo una idea subjetiva, es decir, esa idea que te decía que era una creencia común contraproducente, que empezó con eso.
Usa palabra, ¿no?, broca.
Sí, serían que los otros siempre son los que cometen actos abyectos e imperdonables, ¿no? Llega alguien y dice, no, porque yo qué sé, es muy impuntual, Diego. Diego, eres muy impuntual. Y ya...
Que lo soy, lo reconozco.
Le haces la cruz, ya no... Eso no se lo
perdonas. Una pelea diaria,
la vida, ¿no? Ahora, eso sí, como lo hagas tú al otro, siempre lo minimizas, ¿no? Hombre, no era para tanto, coño, yo no... Te lo decía con cariño, no era así. Otra, muy extendida. Esa gente que dice, yo no lo voy a soportar. No lo voy a soportar, no lo puedo soportar.
Claro. Si me pasara a mí, yo no lo soportaría. Eso sí lo he oído yo muchas veces.
Pero hay cosas que no son opinables. Por eso es una idea irracional. Es decir, si explota el volcán, no lo voy a soportar. No es algo que tú puedas hacer o dejar de hacer para soportarlo. Es. Si llueve, llueve. No es opinable. Entonces, por eso es irracional. O, por ejemplo... Esa gente que se engancha a fuerzas superiores a ellos, ¿no? Tienen la idea irracional de que, bueno, que papá resolverá las cosas, el marido resolverá las cosas, el Estado resolverá las cosas. Y está ahí. Como que
esperando sí, que vengan a arreglar.
Que mágicamente el tío de al lado le va a solucionar la vida.
Y si no llega, se queja.
Pero esto nos lleva a sufrir mucho. Esto es lo que llena la consulta. No sé si me explico, Diego.
Sí, sí.
Ahora, si tú ahora crees sí eso y no va a pasar, porque no es como que el agua hierve a 100 grados, esa idea subjetiva te va a llevar al sufrimiento. Y eres carne de diván. Otra, que también esta te va a sonar. La gente que cree que todo lo peligroso se tiene que poder prevenir y precaver. Lo del COVID, tal. O sea, hay cosas que tú, por mucho, está bien ser precavido, pero hay cosas que tú no puedes controlar. Pero es que esto lleva a estilos de pensamiento de gente con trastorno obsesivo compulsivo, que busca el control de todo, pero no puede. O esteriformes, que son personas que bueno, como decía antes, que creen que alguien les va a resolver, que tienen un pensamiento mágico de la vida y que haciendo brujería lo van a cambiar las cosas. Y no se cambian. Pero sufren mogollón. Bueno. Luego, este también...
El sufrimiento al final es lo que no se puede evitar. Sí. Es decir, si no es por la derecha, es por la izquierda, sino por arriba y por abajo. Qué complicado,
¿eh? Sí. Tú no has visto ahora... Otro pensamiento irracional, por ejemplo, se da mucho en la gente joven, ¿no? Lo quiero todo cuando yo quiera y como yo quiera.
Sin saber si lo quiero mucho o poco.
Sin saber, además. Pero ya. ¿Sí?
Lo importante es la urgencia,
ya.
El darle al botón del submit y tenerlo al momento.
Claro, ese pensamiento.
Y además eso no lo transmiten a los que no somos tan jóvenes.
Bueno, llenan las calles. Pero luego ese
porque la impaciencia de la resolución del problema tiene que ser de manera inmediata. Eso de la paciencia, nada. Esto tiene su tiempo, el vino se hace en un año, eso se nos ha olvidado.
El otro día hablábamos un poco de eso, ¿no? Bueno, pues cuando tú tienes esa idea irracional y subjetiva que te lleva a ese sufrimiento, ¿no? Que te neurotiza, lo que acaba esos jóvenes es con una apatía y una irritabilidad bárbaras. Tú los ves cada vez más cabreados y apáticos, sin ganas de hacer absolutamente nada, tirados ahí, jugando a la Play, no haciendo nada. Esa idea, además, si le sumas la otra idea irracional de que tu infelicidad viene siempre de los demás, ¿no? Nunca es tuya. Tu infelicidad no es provocada por ti mismo, sino es una infelicidad que viene porque los demás son malos. Malos o cabrones o lo que tú quieras.
O no te quieren lo suficiente.
Sí. Pues bueno, pues entonces ahí ya tenemos el problema, ¿no?
¿Y todo esto viene de los últimos años para acá o viene desde el origen del ser humano?
Bueno, hay pueblos que son más o menos neuróticos. Es decir, porque está la educación, ¿no? La cultura de la gente, de tu casa. Aquí reconocer un mea culpa... excepto el rey cuando se cayó del elefante,
¿Qué?
Es difícil, ¿eh? Es difícil, porque siempre la culpa es de los demás.
¿Pero como sociedad general o como ser humano? Es decir, en España yo sé que...
Ambas cosas. Aquí la culpa son de los americanos, de Europa...
De Santa Cruz.
Del PSOE, del PP...
del Cabildo.
Del Cabildo, ¿no? Nadie asume. Es.
Pues fíjate tú, yo tengo una parte de educación que siempre lo digo, fue en un colegio marista, que ahora está tan denostado por los problemas sexuales que tienen muchos de los hermanos maristas, pero a mí me enseñaron cosas buenas y cosas malas. Y entre las cosas buenas que me enseñaron es el cura Pitufo, que así se llamaba, que me daba física y química en segundo de BUP. Que,
para los motes, los niños son bestiales.
Éramos malos. Mm. Segundo de BUP es ahora como... cuarto de bachillerato, ¿no? O tercero de... No, tercero de la ESO. Tercero o cuarto de la ESO. Bueno, por ahí. Decía siempre, cuando había un conflicto, no te preocupes de la culpa que tiene tu rival o tu adversario. Preocúpate de la parte de culpa que tú tienes. Porque siempre que hay un conflicto, una parte, aunque sea un 1%, es tuya. Y el saber dónde tú te has equivocado te va a ayudar a mejorar como persona. El localizar el error en la culpa o la culpa en el ajeno no te va a ayudar a mejorar como persona. Con lo cual, céntrate en buscar dónde te has equivocado tú. Eso lo hacía de una manera tan machacante que algunos, entre los cuales yo me incluyo, a veces se convierte en una obsesión. Es decir, ¿qué he hecho yo para que haya pasado esto? No centrándome en buscar la culpa. Pero al final yo creo que es un buen consejo, ¿no? Que hay que darlo en la justa medida, como casi todo. Pero un buen consejo.
Los maristas, como así todo el catolicismo, ya empezamos con Adán y Eva, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿La culpa de quién es?
De ella. Siempre es de Eva. Siempre lo ha sido. Eso no nos dejaba duda. Hemos tenido que aprender que no es así, pero bueno.
Bueno, otra de las ideas así que nos limitan mucho y nos llevan al sufrimiento por irracionales, ¿no? Y esto pasa sobre todo con los universitarios. Es la idea de que la valía de uno mismo depende de la competencia, de la responsabilidad, de la inteligencia y de tus propios logros. También lo vemos en gente, pues, empresarios, ¿no? Que si no consiguen esos logros se sienten vacíos y sufrimiento. Es decir, esa idea de que nos quieran se les derrumba porque creen que no han hecho un logro, que su valía depende de esos logros. Claro, este árbol tan bonito que tenemos delante, ¿no?
Que ensucia tanto la calle.
Sí, pero yo lo admiro cada vez que vengo, me gusta. Y sus colores y todo. ¿Ha hecho algo para que lo quiera?
Ser.
Nada, ser. ¿Un bebé ha hecho algo para que lo quieran? Oye, nadie puede decir que no se quiera un bebé. Sería un desalmado, ¿no?
Y no solo los padres.
Sí, claro. Por eso que pensar que tu valía depende de tus logros es un error. Y lo tenemos muy aquí. Muy aquí. A la hora de pensar de eso que queremos, ¿no? Que queremos que nos quieran, ¿no? Y tenemos esas ideas. Ya por último, si quieres, porque si no se nos acaba el tiempo y ya lo sé, estás mirando el reloj.
El reloj se pasa. Es
esa idea freudiana, ¿no? De que todo el pasado nos determina. Nuestra niñez, nuestra infancia, nuestros traumas.
Y es así, ¿no?
Hombre, determina determinados sentimientos, pero no otros. Es decir, a ti se te muere alguien, es lógico que estés triste, pero no culpable o irascible. Eso ya son ideas irracionales que vienen de esa triada que hablábamos al principio, de que el pensamiento lleva al sentimiento y del sentimiento lleva a la acción. Y si ese pensamiento es errado porque tienes este tipo de ideas, como las que estamos diciendo ahora, ¿no? La de que los demás tienen la culpa, que nadie me va a querer si no tengo logros, bueno, las que hemos ido diciendo, pues vamos a sufrir mogollón.
Además vamos a gestionar mal las decisiones que tenemos que tomar, ¿no?
Pues sí, cuando alguien llega a terapia, ¿no? Aparece como un estímulo o una experiencia determinada, yo qué sé, por ejemplo, te han dejado la novia, ¿no? Eso te lleva a una sorpresa tremenda, ¿no? Pero ahí aparecen nuestras creencias irracionales, ¿no? Todo lo que viene de esa cultura. Yo qué sé, te ha dejado porque eres tonto, ¿no? Eso te lo merecías. Y eso tiene unas respuestas emocionales irracionales. Pues igual sí que soy tonto, igual sí que me lo merezco, ¿no? Me empiezo a fustigar, yo qué sé, ahora no merezco salir de casa, ¿no? Y te empiezas a cuestionar y a cambiar esas creencias cuando vas a terapia. Porque en terapia te haces un registro. Dices a la persona, oye, mire, va usted a hacer el registro del día, ¿no? ¿Cómo el registro del día? Bueno, pues todo lo que usted hace durante el día. Bueno, pues me levanto y me lavo los dientes. Bueno, ¿y eso lo hace usted mal? No, hombre, no, ¿cómo coño lo voy a hacer mal? Pues ve, cuando usted dice que es tonto y que todo lo hace mal, ¿no? Esa respuesta emocional irracional, cuando empieza a hacer toda la lista, desde que se levanta hasta que se acuesta, que va conduciendo, que se organiza en el trabajo, etcétera, se da uno cuenta de que en realidad lo único irracional es el dolor que tiene. No ese pensamiento de uno mismo. Y entonces hay una respuesta emocional sana, que es lo que empieza a cambiar.
Complicadísimo todo esto, ¿eh? La verdad es que darle consejo a alguien que difícil es, porque de todo lo que has dicho hay un montón de cosas muy, muy importantes, ¿no? Pero quizás, no sé si saco la conclusión correcta, de que hay que gestionar muy bien los input irracionales, las cosas que tenemos incorporadas a nuestro cerebro sin habernos dado cuenta, e intentar racionalizar todo con temas lo más objetivo posible para intentar evitar el sufrimiento. No sé si...
Lo más maravilloso que tú tienes, que el ser humano tiene, es la conciencia. A partir de esa conciencia, si la usas, porque un pensamiento irracional no se usa conciencia. Y muchas veces esas acciones que conllevan los pensamientos irracionales, no hay conciencia. Si uno es agresivo, si uno grita, pues usando la conciencia tenemos que llegar a una aceptación, de uno mismo, de los demás, porque hay cosas que no vas a poder cambiar, y sobre todo una aceptación de la vida. Porque más allá del cuerpo, o de la mente, o de la energía, eres un ser vivo. Y esa aceptación, hay gente que pasa de puntillas creyéndose que es inmortal.
Pues sí. Eric, la semana que viene no me des una sorpresa como esta, porque me has dejado pensando, tengo el cerebro agotado.
Sí, bueno.
Porque te intento seguir, que lo sepas. Es decir, que no te dejo ahí hablar como si estuvieras hablándole, ¿no? A mí me has hecho pensar. Y imagino que a todos los que nos han estado oyendo también.
Pues así eso que... espero. Muchas gracias a todos los que nos escuchan.
Y si alguien quiere profundizar más en estos temas, ya sabe, www.ericdepascual.com. Y ahí pueden prolongar el conocimiento que Eric tiene sobre la mente humana, y además les puede ayudar a entenderse un poquito mejor. La semana que viene otra vez.
Gracias, Diego. Claro
muchas
que
gracias
sí.
A ti.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues hoy a las 10 y 10, un poquito antes de lo habitual, tenemos y contamos con la presencia de Juan Carlos Marrero. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, José. Muy buenos días a toda la gran familia de Gente Radio. Un miércoles más aquí.
Sí, hoy un poquito más temprano y se los agradezco porque además quiero empezar mandando un pésame a toda la familia López Llane, a mis amigos de la infancia, a Tere, a Francis, a mi tía Cristina, a Ángeles, a Miguel, a Cristi, por el fallecimiento de su tío Carmelo, un gran cocinero del Hotel El Tope y de también del Hotel Tigaiga en los años, un hombre ya de avanzada edad que bueno, le tocó partir y desde aquí pues un pésame, un abrazo fuerte a toda la familia.
Pues nada, se hace extensivo desde parte de estos micrófonos también el pésame a toda la familia. Se han perdido algunas vidas esta semana en el Puerto de la Cruz relevantes, con lo cual se extiende el pésame a todos los que han tenido alguna pérdida familiar esta semana, que algunos recordamos. Pues nada, vamos a hablar, si podemos, de alguna cosa que nos lleva atormentando durante algún tiempo. Yo ya quiero cerrar definitivamente, porque la opinión de Juan Carlos ya ha estado vertida en estos micrófonos. Hoy hemos hablado un poquito de pasada de la situación, pero mirando un poco para el futuro, intentando buscar el optimismo. ¿De verdad, el muelle de Puerto de la Cruz es ya parte del pasado? ¿No vamos a poder ilusionarnos con que en algún día tengamos, aunque no sea el proyecto original del que disponíamos, un muelle como Dios manda en el Puerto de la Cruz?
De verdad, lo único que es de verdad es que este gobierno, tanto del gobierno de Canarias, del Cabildo como del Ayuntamiento, han desechado un proyecto que iba caminando a una velocidad importante, con un cambio de rumbo importante y con una meta que estaba tangible, que se podía ver cercano. Esa es la realidad. Han desechado 75 millones del presupuesto del Cabildo, han desechado el ofrecimiento del gobierno de Canarias de Fernando Clavijo de devolver casi los 25 millones de euros que se podían conseguir por impuestos a través de financiación y han querido buscar culpables en el pasado para hacer ver o para tapar su incapacidad. La historia del muelle es muy larga y podemos hablar, es verdad que podemos hablar desde Alfonso XIII, ya hace unos cuantos años cuando se asomó a Humboldt y dijo allí puede ir un muelle. Pero yo me voy a la más cercana. No nos olvidemos que en el año 99 alguien que ahora da clases y lecciones en las redes sociales, el señor Fatal.
¿Quién es el señor Fatal?
Don Salvador García Llanos. El señor Fatal, porque durante un año a todo lo que uno escribía le ponía Fatal, pues yo lo denominé el señor Fatal. Se empeñó en hacer un muelle con la bocana para Playa Jardín. Y los pescadores le dijeron que eso era un disparate. Llegó Marcos Brito en el 2003 y cambió la bocana, cambió el proyecto, se hizo un proyecto, el de Teno Ingenieros. La famosa. Después,
mentira, para ir por un orden.
Con la bocana mirando hacia donde tenía que ir, hacia donde decían los ingenieros, a donde decían los técnicos. ¿Cómo voy a hacer yo una bocana mirando hacia donde vienen las mayores corrientes del mar, que al final todo el muelle no te sirve de nada? Si nos vamos a Garachico, ¿hacia dónde está la bocana? La bocana está hacia el norte, no puede estar hacia al otro lado en una marea del Atlántico que nos llega. Eso lo sé yo porque soy especialista. No, porque hay unos especialistas que te han dicho y hay unos pescadores que salen todas las mañanas a decir, a pescar, y sabe por dónde están las cosas. Se trabaja, y no nos olvidemos de una exposición que hubo en la Plaza de Europa, donde se enseñó pues, un proyecto que podía ser, pero hubo un cambio de gobierno, y en este caso las señoras Padrón y Navarro, en este caso más Navarro que Padrón, me refiero a la ex alcaldesa Lola Padrón y a la ex primera teniente de alcaldesa y concejala de urbanismo Eva Navarro, se cargan el proyecto con una famosa frase: si no hay tacón, no hay muelle. El tacón es la parte posterior donde se podría unir el otro muelle. Estamos hablando de un muelle que era la mitad del actual. Volvemos nosotros en el 2009, después de la moción de censura, con Marcos Brito, y es la famosa frase de los 2 millones de Paulino Rivero y Marcos Brito llorando. Que la gente lo ha querido, le ha querido dar la vuelta, le han querido. Se ponían 2 millones de euros en los presupuestos para conseguir la primera parte. Si no hay proyecto, si no hay un camino de proyecto, no conseguiremos nunca nada. De nada sirve en el año 2010 poner 50 millones de euros cuando no tienes todavía ni proyectos. ¿Cuándo se pusieron los 75? Cuando los puso Carlos Alonso posteriormente en el presupuesto, en el MEDI, porque ya había un proyecto, porque ya se trabajaba con un proyecto que tenía un inicio importante, porque ya se había hablado 20 veces con el Ministerio de Medio Ambiente, porque ya se tenían todos los datos del Gobierno de Canarias, porque ya habíamos asistido a más de 80 reuniones. Pero el otro PSOE, el de Aurelio, si hubiera estado en el Cabildo y si en el gobierno, en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz hubiera estado un gobierno como el anterior, estaríamos hablando ahora de posiblemente tener avanzada la declaración de impacto ambiental, un proyecto Zona Mar autorizado, destrabados los problemas de traslados de escombros y demás desde el sur al norte con camiones o utilizar la escombrera que se va a dar de la rotura de lo que ahora mismo existe, que hay que levantarlo todo otra vez, y podríamos estar diciendo que podríamos estar viendo ya en el horizonte cercano un muelle. En estos momentos no vemos nada. En estos momentos solo hemos visto cómo el alcalde han hecho un pleno, han votado que no, y han hecho una reunión con el señor Franqui, donde han dicho que le van a poner toda la importancia al muelle. 28 meses, nunca más se supo, murió enterrado el día de los difuntos, que fue ayer, de los santos, hoy es el de los difuntos, no, ayer fue el de los difuntos, y el lunes fue el de los santos, enterrado y con unas flores encima.
¿Y el pueblo del Puerto de la Cruz, la ciudadanía, los comunes mortales?
Cansados.
Y ya tiramos la toalla definitivamente, no va a haber, como hubo en su momento, una movilización popular, que tampoco hace tanto tiempo, la piscina se está haciendo gracias a la movilización popular del Puerto de la Cruz, de personas anónimas. Yo recuerdo las movilizaciones que se hacían en torno al puerto del Puerto de la Cruz en los años 14, 15, sí, que era. Permitió que se impulsara el proyecto.
¿Quién gobernaba?
Marco.
Y eso que era una movilización de la derecha contra la derecha.
Sí, sí.
Es decir, era una movilización curiosa. Creada desde la derecha.
Pero para... había plataformas. Y
lo
había...
que pasa es que no se utilizó, es verdad que no se utilizó contra Marcos Britton ni contra el gobierno, pero mucha gente de la que fue, no fue pensando en que querían defender el muelle. No, fueron pensando en que había que machacar a Marcos Brito, Coalición Canaria y Partido Popular. Unas cosas se aprovecharon de otras y aparecieron 25.000 personas en la Plaza Europa. Estamos hablando de hace ya 10 años, de esa manifestación.
Casi,
sí, 10 años, fue 2011, por ahí. Yo creo que diría que es 2011.
2011, sí, puede
ser. En octubre, creo que están cumpliendo ahora mismo, se acaban de cumplir los 10 años. Creo que fue en octubre, si no recuerdo mal, el 30 de octubre del 2011. Tendría que...
2011, sí, sí puede ser, puede ser.
¿Qué significó? Pues que mucha gente se apareció, pero que los que estábamos a favor de ese muelle participamos en la manifestación porque entendíamos que había que seguir avanzando en un muelle del Puerto de la Cruz. No puede ser que el de Garachico saliera con tanta facilidad. Es verdad que el de Garachico es un muelle muy, muy reducido, muy pequeño para lo que se creó, y que todo fuera para Fonsalía, que todo era para Granadilla, que todo era para el sur, que todo era para Santa Cruz, y que en el Puerto de la Cruz, en ese ansiado valle de la Orotava, no se sacara. Ahora mismo gobierna la izquierda. Y cuando gobierna la izquierda, los mayores chillones son de la izquierda y no van a chillar en contra de los suyos. Y digo chillones con todos los respetos del mundo, porque hay mucha gente
que... Los organizan movilizaciones populares.
Claro, ¿sí? son los que son capaces, y los demás se convierten en cómodos. Y estoy seguro que si Carlos Alonso y Juan Carlos Marrero hubiéramos hecho lo que han hecho el tránsfuga con don Pedro Martín y Marco González con el Parque San Francisco, habría una manifestación constante y permanente en la Plaza Europa, como me hicieron a mí.
¿Qué pasa en el puerto? ¿Por qué la gente no es que no digo yo que vayan a tomar la calle, pero parece que lo único que nos preocupa en este momento es a Juan Carlos y a Diego, que estamos aquí hablando de un tema que nos preocupa y a mí me consta que a ti te preocupa y a mí me preocupa, del aletargamiento de las inversiones en el puerto y del proyecto de futuro del Puerto de la Cruz, no solamente por la aparición de las obras, sino de los proyectos, de las ideas, de hacia dónde vamos, ¿no?
Es que hoy se cumple un año de la llegada a la zona del castillo, de la primera pala para la reforma ansiada de la piscina. ¿Tú has oído en este último año informaciones importantes del gobierno en relación a la piscina?
Ni sabe nada de cómo estás ahora.
¿Pero se ha oído a alguien desde la calle criticar, preguntar, decir por qué las palmeras se podaron y se murieron y se las llevaron a trozos, decir que están abandonadas 27 palmeras al lado del... mataron 27 y ahora hay 11 al lado del Castillo San Felipe sin una gota de agua todo este verano? ¿Alguien...?
Tú de vez en cuando lo dices.
Yo lo digo y lo repito, y si eso, en las obras de la Plaza de los Agustinos, por dos eritrinas, a mí casi me cuelgan. Y una rama se partió porque se partió. Y casi fui yo y me balanceé encima de la rama y partí la rama. Y había unas señoras que luego se determinaron que eran señoras de Podemos, de Asamblea Ciudadana Portuense, y lo digo porque iban en las listas. pues las señoras que se venían a reunir conmigo a manifestar que eran defensoras del patrimonio, luego iban en las listas de Asamblea Ciudadana, entonces estaba todo politizado. Me gritaban un día sí, un día no en las redes, me llamaban todos los días. ¿Y ahora dónde están? Ahora ya no hay maresía, ya no llega la maresía. El mayor problema que tenemos es que lo saben hacer bien, pero después tenemos otro problema fundamental.
Saben hacer bien la comunicación y el manejo de
sí,
las redes.
Saben tapar cosas y además sueltan ellos mismos memes para que la vista se vaya de un lado a otro y la gente no. Pero para mí otra cosa más importante, y lo vuelvo a repetir, ¿dónde está la oposición en el Puerto de la Cruz? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están las personas que deberían estar hablando y manifestándose por lo importante? Que hablan, sí, que hablan. Vienen todos los martes aquí y hablan. Algunos disparates también dicen, yo también los digo. Y lo que pasa es que hay una diferencia. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Los que se sientan aquí los martes, sí.
¿Y el movimiento vecinal qué pasa? Es decir, la gente estamos cansados con esto de la pandemia, estamos cansados con la política de baja estofa, la poca amplitud de miras y las perspectivas de futuro. Y la gente estamos más dedicándonos a llegar a final de mes, a ir al supermercado a comprar las cuatro cositas, a ver si guardamos dinero para irnos de viaje y no nos preocupa el futuro de nuestro pueblo. Hemos llegado a ese grado de hastío.
El movimiento vecinal en el Puerto de la Cruz ha estado liderado por el PSOE toda la vida. Que han habido lugares donde no han estado el PSOE también, pero que en estos momentos, pues es verdad que hemos pasado una pandemia y que la gente está más preocupada por otras cosas, pero el movimiento vecinal, la participación, es que cuando hablamos de participación, yo estuve 20 años en un ayuntamiento, intentábamos hacer muchas cosas con participación y luego se nos achacaba que no queríamos participación. Lo que no queremos es volver a lo mismo. Una ciudad con 30.000 habitantes, expones un proyecto como la reforma de la calle San Juan, calle Iriarte, todo lo que ocurrió, que fue en el año 2017, lo expusimos. Y hubieron 30 visitas de 30.000 habitantes. Y luego criticaban en las redes el por qué se empezaba por un lado, porque usted no hizo una manifestación. Si se le acaba de poner a disposición un panel con el cartel, con lo que se va a hacer, pusimos personas que podían informar, ¿por qué no hizo una reclamación? ¿Por qué no habló? Habló después. Entonces, yo creo sinceramente que todo esto de lo que nos llenamos la boca de participación ciudadana y demás no es la realidad. La participación es una participación mínima de aquellos que tienen, o por un lado hay gente que tiene interés y participa y le gusta estar atento, y otro que está politizado. Desde los propios carteles de las fiestas, las propias elecciones de la reina, a pesar de que hay jurados y demás, queremos darle un viso de lo que no es al final. Entonces, ahora mismo tenemos lo que nos merecemos, pero yo lo llevo diciendo. Si la situación que estamos en estos momentos, política en el Puerto de la Cruz, se mantiene igual, en el 2023 no va a haber cambio. Vamos a mantener el mismo gobierno, vamos a mantener casi la misma oposición, con alguna diferencia de uno arriba y uno abajo. Para mi desgracia, mi partido va a seguir perdiendo votos y escaños en el Puerto de la Cruz. Y vamos a tener más de lo mismo, sin parque, sin Tenerife 312, sin Tenerife 315, no se arregla la desembocadura del Barranco de los Pastores, no tenemos Playa Martianes, no se arregla Punta Brava, no se comienza. ¿Quién puede entender que el 18 de junio de este año el consorcio aprueba el proyecto de mejora y finalización de la calle Tegueste de Punta Brava? Se lleva a pleno 3 meses después porque un documento que salió de la esquina de la calle Iriarte hasta la Plaza Europa, que no hay ni 100 metros, tardó 3 meses en llegar. Se lleva pleno de septiembre y estamos en noviembre y no se ha licitado la obra. No se ha licitado, no mientan a los vecinos, señores vecinos, pobres vecinos de Punta Brava. No comienza la obra hasta abril o mayo del próximo año. No se ha licitado en la plataforma de contratación del sector público. Y hay alguien que se haya empeñado en ver, o es que quizás en el camino se les caducó el permiso de costas.
Y además sin saberlo.
No, se los recordó el propio consorcio. Que oiga, es que el gerente del consorcio en un documento que a mí me llega hace ver en un documento que dice, oiga, es que se nos caducó y ya hemos pedido la renovación, pero es que la renovación tarda medio año por lo menos. Y es que no fueron capaces ni previsores, sabiendo que en agosto se caducaba, pedirla en febrero, en marzo, por si acaso se caducaba. O lo que era más importante, señores, llévalo, que está el dinero, que los 800.000 euros están en las cuentas del consorcio. Aprueba el proyecto en abril, cede los terrenos en el pleno de mayo, licita, y ya una vez licitado da igual que se caduque. Ya está comenzado la tramitación. Pero es que no, estamos a 3 de noviembre y no se ha ni licitado la obra. Por lo tanto, por mucho que quieran correr, 5 meses no se los quita nadie.
El problema está en que estamos un poco dormidos. La verdad es que no sé si es por el tema de la pandemia o porque ya la situación ya nos supera. Pero sinceramente el tema Puerto de la Cruz es un tema para sentarse y pensar por qué el pueblo del Puerto de la Cruz acepta la situación de paralización total. De todas maneras vienen ya de camino las fiestas de Navidad y el equipo de gobierno se va a dar gusto, ¿no? Porque ahora ya, como hay menos restricciones, habrá más actos en la calle, más cultura.
Claro, llega lo suyo, lo que creen que saben hacer a la perfección, que tampoco. Pero bueno, ya con eso disfrazan y ahora llegan las Navidades y están más preocupados de si va a haber baile de fin de año o no, pero no, nadie está preocupado en ver si qué pasa con ese espacio enorme de 8 o 10 mil metros cuadrados que están ahí al lado de la iglesia de San Francisco, muertos de risa. Ya está, es que no pasa nada y esa es la situación real, la situación que tenemos en estos momentos y que desgraciadamente no veo posibilidades de cambio, porque es que además no hay nadie que empuje, no hay nadie, y yo me harto toda la semana, no me harto porque me lo paso pipa. Todas las semanas tengo, yo lo decía, si yo fuera oposición tendría todas las semanas para salir en prensa, porque estoy pendiente de lo que ocurre, estoy pendiente de detalles, pero porque me gusta, porque creo que si todos pusiéramos un poquito de empeño simplemente en lo que nos gusta, el mundo sería mucho más fácil. Y claro que gobernar es difícil, y claro que hacer cosas es difícil, pero lo que no puede ser bajo ningún concepto es que te hayas hartado de chillar desde las gradas y ahora que te tocó ponerte las botas, el pantalón corto y salir al campo, no sepas ni correr. Eso es lo que no puede ser. No puede ser que en el mes de julio se haya tenido el certificado de insalubridad del edificio IDER y estemos en noviembre y no se haya limpiado nada. No puede ser. No puede ser que todo lo que criticaban en su momento, que hacíamos mal, lo estén haciendo peor. Y es lo que hay y es lo que tenemos, y como tampoco hay ningún desde el Cabildo no viene nada, ni exigimos nada al Cabildo, ni pedimos nada al Cabildo. Ah, eso sí, no sé si lo vamos a tocar, el alo presidente.
Tú tienes toda la libertad del mundo, tú sabes que aquí hablas de todo lo que te da la gana, de todo es que, un poco se llama tu sección.
Es que sí, de todo un poco, porque ya solo nos falta hablar de Rocío y de Antonio David, que ahora se separó de Olga.
No des idea.
Pero bueno, es que, a ver, ese culebrón lo tenemos en el Cabildo ahora. Tenemos un culebrón auténtico. Las peleas de los de Ciudadanos.
Ah, se pelean entre ellos.
Sí. Te quito competencias porque estás teniendo más fotos que yo. Ahora gente de Ciudadanos ocupa las direcciones insulares de los del PSOE. Hay gente del propio gobierno que no se habla con otros, pero además les cierra las puertas y no les deja los documentos. En el puerto también pasa, ¿eh? En el puerto también pasa que hubieron dos concejales que los tuvo que separar al alcalde porque casi se pegan. ¿Qué ha pasado toda la vida? Sí, y que no. Y lo bueno es que pasa interiormente y se sigue trabajando. Lo malo es cuando no salen trabajo. Y ahora,
el PSOE se ha tapado sus miserias muy bien, ¿eh?
Sí, pero es que además los de Ciudadanos parecían que venían a salvar el mundo, venían a resolverlo todo, porque Coalición Canaria eran unos trepas, porque Coalición Canaria era la mortadela, porque Coalición Canaria, y nos sale el bendito tránfuga, que lo primero que hizo al llegar al Cabildo es sentarse con Carlos Alonso y López Afonso en una mesa y decir, sí, no se preocupen, no va a haber moción de censura, vamos a repartir el gobierno, tú te quedas con esto, a mí me dejas carreteras, a mí me dejas Tizza, y puedo demostrarlo con un documento. Salió del despacho de Carlos Alonso, presidente del Cabildo, a sabiendas que ya había firmado una moción de censura. Eso solo lo hacen la gente sin escrúpulos. Porque yo voy al despacho de Carlos Alonso y le digo, no, mire, yo acabo de firmar una moción de censura, porque creo que usted no debe seguir como presidente del Cabildo. Y por lo tanto no tenemos nada más que hablar. Lo que no puedo ir, y se demuestra, porque podrían decirme, no, eso es porque el Coalición Canaria está cabreado. No, los del PP también dicen lo mismo. Y es que los de Podemos, en Bajini, también dicen lo mismo. Y ahora vemos que el señor que venía a demostrar lo que es la honradez en política, trabajar con se hace un aló presidente pagado por el Cabildo de Tenerife. No nos olvidemos que quieren darle la
es
vuelta
a las cosas. Es poco el dinero que cuesta, pero es dinero público.
Me da igual, una peseta, un euro del área de educación, que se ha sacado del área de educación, que ha costado lo que sea para que un vicepresidente del Cabildo haga de presentador,
es que eso es lo que
de entrevistador. Eso es lo que no, pero es que después veo a medios de comunicación, con todos los respetos, defendiendo esa actitud. Señores, que no. Que eso lo llega a hacer Carlos Alonso y estaría colgado de lo alto del Cabildo durante 24 meses. Y ahora es que poco menos que hay que perdonar. No, señor. Devuelva usted el dinero. ¿Cómo va a hacer usted unas 10 entrevistas a personalidades? ¿Quién es usted para hacer eso? ¿Que eres el vice? Que han choteado la imagen de una entidad como el Cabildo de Tenerife. Que no se puede seguir permitiendo estas actitudes. Un aló presidente a sentarse a entrevistar él y después, no, es que no se lo regalé. No, usted no regaló nada. Usted no regaló nada. Y el señor director del ente público... hacer vernos que me lo dieron. No, mire, aquí hay unas cuotas de poder. Y como ciudadano se está quedando sin cuotas de poder porque ha perdido el poder en todos sitios. Le quedan 3 consejeros y dos concejales. No sé si tiene algún alcalde.
Hasta en Canarias solo gobierna en ICO con Francis.
Bueno, un primer teniente de alcalde. Que dentro de 3 días será de coalición canaria, con lo que al final será
¿No lo es ya?
Posiblemente. Pero hasta en el Parlamento de Canarias han perdido una más porque Vidina se fue y ahora ya no lo tienen. Entonces las cuotas son... es que si miramos en la semana, Ángel Víctor sale 3 horas y 15 minutos en la tele. Pero es que Don Román sale 2 horas y 20. Yo quiero mi cuota. Y como no puedo darte tu cuota porque no tienes a nadie... ¿Qué hago? Te hago un programa que lo paga el Cabildo con dinero de juventud y lo emito como, es que, ciudadanos haciendo un aló presidente.
Enrique Arriaga.
El tránsfuga.
Sí.
El tránsfuga desvergonzado político.
Un día tendremos que hablar con él, ¿eh?
Yo no. Yo no tengo.
Que en esta casa tenemos previsto una entrevista con él. Yo voy a apuntar todas esas cositas para que
la responda. Ustedes hagan lo que quieran.
Yo voy a decirme a un amigo mío que se llama Juan Carlos que esto que... Y él te lo va a responder.
Ah, no, mira, yo no tengo ningún problema. A estas alturas...
Yo voy a apuntar las preguntas.
Yo cuando digo que es un caradura político, no es un insulto. No es un insulto, es una realidad, es una actitud. Es la demostración de una actitud.
Yo, temiéndome muchas cosas, lo único que tengo claro es que a veces cuando uno quiere pedir disculpas, lo que hace es joder las cosas más. Porque las respuestas que ha dado a las meteduras de patas, evidentes, son en vez de arreglar las cosas, lo que hace es clavarla más.
Aquí oyendo al director de la... al director del ente público... cómo quería intentar tapar lo que hicieron, uno dice que... Pero lo que te decía es
no lo han emitido, ¿eh? No lo han emitido.
No lo van a emitir.
Iban a ponerlo el sábado pasado, yo estaba pendiente de verlo. No,
está paralizado y por lo que tienen entendido no lo van a emitir porque es una desvergüenza auténtica. Y lo que decía, yo no tengo ningún problema, yo las cosas que las digo...
¿Y sabes lo más que me duele, Juan Carlos? Que el formato es bestial. El formato es bestial, es una cosa bien pensada. Lo único que pasa que es que si hubiesen sido 10 personas de la cultura y la innovación y la tecnología, Instagramer y todo lo que tú quieras, con 10 periodistas o con 10 políticos, el formato era vendible. Era atractivo. El hecho es que tiene un talón de Aquiles enorme.
No,
y es el exceso de protagonismo de una persona.
Claro, yo no entro en el fondo porque posiblemente...
Es posiblemente
sea bueno. Y tú lo acabas de decir, porque es que ayer querían hacer vender... No, es que en la televisión autonómica cada taifa y candil, cada actividad folclórica que hacen en los pueblos, va el alcalde. Ah. Claro que va el alcalde. ¿Quién va a ir?
Cada semana uno.
¿A quién han elegido? Pero no lo presenta el alcalde. No sale el alcalde aunque si en el puerto si lo dejas presentar al alcalde y canta al concejal de fiestas, pero no lo hacen, en eso hay un presentador, un muy buen presentador que hace su función y en mitad le hacen una entrevista o al alcalde o al concejal de cultura. ¿Y cuál es el problema? Se está haciendo un evento cultural, todo cuesta dinero, o una gala, entonces en una gala de la reina que emitimos por la tele, para que no tenga protagonismo el alcalde, impone la banda la vecina de calle San Felipe número 23.
Está claro, está claro.
Entonces, no mezclemos una cosa con otra. Que no me meto con el formato puede ser perfecto, el formato puede ser una bestialidad, lo que es malo es... Repito lo mismo, el que ha estado harto de criticar la actitud de los demás, según llegó al gobierno, ha hecho todo lo contrario.
Ha hecho lo mismo que criticaba.
Peor. Lo ha hecho peor, porque esta salvajada de lo que acaba de hacer ahora, no se lo nadie se la ha visto.
Y cerró la TDT del Cabildo.
Porque cerró la TDT, se cargaron Ancina, se cargaron el Cidemax, se siguen cargando actividades, se cargaron Tenerife 2030 porque sonaba Carlos Alonso, se cargaron y se seguirán cargando.
Que llegas tarde, Juan Carlos, llegas tarde. Así que tenemos que despedirte. La semana que viene retomamos tu horario normal.
Sí, yo a la disposición siempre aquí para hablar de todo un poco y espero que no tengamos que hablar más de a los presidentes, sino de cosas importantes y buenas como es ese primer aniversario de la piscina y que las palas siguen ahí empujando para terminarlo.
Y que tengamos esa piscina llena dentro de poquitos meses, o por lo menos
bueno,
dentro de las listas.
Este gobierno no creo que la inaugure.
Bueno. Vamos para adelante. Hasta la semana que viene.
Hasta otra.
Pues hoy concluimos el programa con la tertulia de las personas que saben de lo que hablan, porque los dos han sido profesores. Muy buenos días, don Chano Esteve.
Hola, muy buenos días.
Progresista. Y buenos días, Javier Escudero.
Muy buenos días.
¿Escudero o Escuredo?
Escudero.
Ya no lo sabe ni él.
Escudero. Es que Escudero. Me lo hace, como me lo pone todo junto, ¿no?
Claro.
Revuelto. Pues ya
es un trabalengua. ¿No?
Escudero.
Escudero.
Escudero, como Dios manda. Como Sancho Panza.
Efectivamente. Pues, el amigo.
De tendencia más bien conservadora.
Sí.
¿Quién? ¿Sancho Panza?
Sí. No.
Escudero.
El
Escudero.
No, y cada vez más.
¿Sí?
Sí.
¿Y eso porque
sí.
te convencen los postulados de la derecha tradicional?
No, me gusta, me gusta gozar de esa libertad, ¿no? Individual, de poder decir lo que realmente piensas, ¿no?
La libertad, ¿qué es lo que da la libertad?
Ese galimatías que te has montado ahí.
Es que la libertad tipo Ayuso de tomarse una cerveza donde lo quieras.
Con que los conservadores efectivamente, su argumento fundamental es la libertad
individual.
La libertad, no, la libertad individual no. La libertad para hacer lo que nos dé absolutamente la gana
y que nadie regule nada.
Y luego, perdona. La libertad, la disciplina y el orden. Esos son los tres valores de los conservadores. La libertad, la disciplina y el orden. Como si el resto de las ideologías no es malo.
Ah,
pero no postularan la que hay algunos, los de Vox. Esos no son partidarios de la libertad porque coartan a los otros. Sí, sí, en el principio, o sea, una persona que es partidaria de la libertad es partidaria de la libre circulación de las personas. Defíneme lo que es un migrante, a ver si eres capaz.
No, hombre,
porque
lo que
están
sí que
esperando en la Real Academia Española.
Lo que sí que te
en la Real
digo,
Academia Española para
lo que abrir sí que, el lo que sí que te digo que la izquierda
espérate,
que la izquierda es realmente la libertad.
La izquierda es la libertad. La izquierda es la que ha traído las libertades. Los conservadores no han traído nunca nada. Además, la propia palabra lo dice. Conservar lo que hay.
Pero bueno, oye.
Es complicado este discurso porque los dos tienen razón.
No, la libertad individual es de una... La izquierda no defiende la libertad individual.
La libertad colectiva la defiende todo el mundo.
La libertad colectiva...
La libertad tuya acaba donde empieza la del otro, que eso es lo que no entienden los conservadores. Solamente postulan su libertad.
Bueno.
No la de los
otros. Yo siempre
otros.
Respetuoso con la libertad de los demás, siempre. Y conozco muchísima gente conservadora.
A nivel individual pero a nivel de ideología no.
A nivel de ideología.
La ideología conservadora es una ideología que lo que trata
que defiende
es de
la libertad
eso,
individual.
Conservar que cada uno tenga lo que tiene y
la libertad
punto.
Individual
eso,
es sagrada.
Si no nacemos iguales,
sagrada. ¿Cómo que nacemos iguales?
No, claro. ¿El ascensor de la sociedad lo manejan los conservadores o los progresistas?
Lo manejan, en este caso lo manejan los conservadores, claramente. A nivel mundial, la economía es el ascensor más claro de quien maneja el mundo y son los conservadores. Y por eso, ahora mismo, el otro día lo discutíamos, yo no tengo especial inquina por los Estados Unidos, al revés. O sea, me parece un gran país, me parece que ha puesto en marcha valores que no tenían otras sociedades. Y que por
pero ahí gobernaba el PP o Vox, ¿no?
Pero ahí gobierna
PP o Vox, la alternativa, o sea, ¿no? En Estados Unidos es Trump, Vox, Biden, PP.
Hombre, precisamente las elecciones del otro día en Virginia ganaron los republicanos.
Y en Estados Unidos no se vacunó el 40%.
Ganaron los republicanos, claro. en las elecciones a gobernador en Virginia, es decir, y perdieron los demócratas.
Y en Nueva York ganaron los republicanos, los de Trump.
Eso, mira, los de Trump.
Un alcalde
ganaron,
negro en Nueva York, ¿no?
Un alcalde negro, sí.
Pero los de Trump ganaron en Virginia. Los de Trump ganaron en Virginia.
Pero sí da igual. O sea, los procesos electorales, en el fondo, lo único que hacen es poner a unos o a los otros, pero no se producen grandes cambios sociales porque gobiernen los demócratas o porque gobiernen los conservadores.
Yo cada vez estoy más convencido de que primero lo nuestro y después lo de los demás.
Ese era esa máxima era de Hitler.
Claro.
Hitler, hombre, fue el que dijo primero Alemania. Pero bueno. Sí, señora, más, eso está demostrado.
American First, así para los americanos.
Eso es supremacismo puro y duro.
Pero yo lo voy a defender, yo te lo voy a defender claramente. Mira.
Eso es indefendible.
No, sin irte más lejos, aquí, en el valle, en el puerto, en la Orotava, en los Realejos, en Santa Úrsula, hay familias. Que no tienen que comer. Familias con hijos menores que no tienen casi que comer, ¿no?
Javier, ¿eso tú conoces alguna?
Eso, sí. Hambre, estás pasando.
Vale, te digo porque...
Sí. Te puedo decir en la Perdoma. Completamente.
Vale. Entonces, que no te oiga el alcalde de Rotada porque te va a pedir la prueba.
Que te va a pedir la prueba. Claro,
o sea, hay en Canarias hay un 30% de pobreza. Pero que esté gente pasando hambre, no lo creo. No lo creo porque conozco mucha gente que depende de la
que no sabe lo que va a comer mañana.
Y de esta sociedad que se dedican a recolectar alimentos para trasladarlos a la sociedad.
Hay gente que no tiene, puedo
asegurar que no le falta comida.
Que no tiene vivienda.
Vivienda es otra cuestión.
Que no tiene ingresos suficientes.
Hombre, yo te voy a decir, en la barriada, en la Orotava, más lejos, mira, más cerca de la Orotava, en la barriada que hay, al lado de donde está Altesa, ¿cómo se llama? Ahí donde está la Plaza de la Constitución.
Ah, en la
Quinto Centenario. Quinto Centenario.
Ahí no hay barriada.
Coño, que no hay una barriada ahí.
No. Eso que un conservador que utilice ese término, eso es despectivo.
Pero hay viviendas sociales.
Además, son de las mejores viviendas sociales. Efectivamente.
Pero espera, ahí hay casos de los que te estoy diciendo yo.
Ahí hay casos de gente que está pasando hambre. No creo
que esté pasando hambre, sino que tiene que ir a coger comida y una de las hijas que está estudiando en La Laguna, ha tenido que dejar ir a La Laguna porque no tiene el bote del agua.
De pasar hambre
y con ayuda
de pasar hambre, estar recibiendo ayuda.
A lo que voy. Y me rectifico. Primero nosotros, y cuando digo nosotros, es nosotros a nivel de nación y después los demás. Cuando hay hueco, cuando sobra, entonces sí. Mientras tanto, primero los de aquí y luego a la cola los de
yo
fuera.
Yo creo que ese es un discurso xenófobo, disgregador, que va calando. Ese es el discurso de vos. Justamente.
¿Cómo que de vos? Es un discurso.
Javier, y tú te estás acercando peligrosamente al abismo. Es decir, tú eras una persona conservadora del PP.
Moderado conservador.
Pero a medida que vas cumpliendo años, yo no sé.
No me defines.
Yo no sé si estás en el arrabal de la Senetú.
Porque me estabas cambiando de idea. Soy muy sincero.
No, pero tú crees que de verdad lo que acabas de decir es de recibo, es defendible. Primero lo español y después lo de fuera, claro, que es lo que te he entendido yo.
Por supuesto.
Entonces, ese mismo postulado lo podríamos aplicar a todos los españoles que emigraron, y habrá familias que nos están escuchando y me darán la razón.
Hoy día las ayudas, la mayoría, el 90% de las ayudas que hay, pues para vivienda
va para los extranjeros.
va para gente fuera, de fuera, favor, de fuera.
Eso es indefendible. Eso es igual que a los extranjeros los atienden primero en el hospital que a los de aquí.
Las becas de estudiantes.
Es mentira que les regalan las medicinas. Eso todo son mentiras, medias verdades Chano, y falsedades.
Pero vamos a ver, las becas
a estudiantes son... casi siempre es. Las becas de comedor, ya te digo, mira, desciendo más. Las becas de comedor en los colegios. Para los de fuera, los libros para los de fuera, la vivienda para los de fuera, es decir, y hay mucha gente que no tiene vivienda y son de aquí y han cotizado muchos años.
Tráeme un listado de la gente de fuera que le han dado viviendas en las últimas viviendas que rotaba, fueron las de Opuntia. Tráeme el listado de gente de fuera.
Bueno,
porque las cosas no se pueden decir.
Cuando hablamos de gente de fuera, ¿qué decimos? Claro. Gente que lleva menos de 4 años viviendo en Canarias,
gente que no ha nacido en Canarias. Yo me refiero a gente que ha estado aquí, que ha cotizado, que ha trabajado, que se ha dejado su sudor aquí.
¿Y entonces dónde está? Pero ahí, en la isla de Tenerife, en la comunidad autónoma canaria, en España.
Es que es importante decir, ¿la gente de aquí? ¿La gente de dónde? ¿Del puerto de la Cruz, del Valle de la Orotava, de la isla de Tenerife, de la comunidad autónoma canaria, español?
Yo te estoy hablando de un país. Yo te estoy hablando de un país, no te estoy hablando de un pueblo.
No lo sé.
Cuando empiezas
a etiquetar y segregar por origen...
¿Cómo que segregar? No está delante, sí, no está por delante.
Estamos haciendo estadística de que le dan piso a gente que no es de aquí con gente que es de aquí o que ha nacido aquí.
No, yo me hablo de un país, no hablo de un pueblo.
Pero cuando
un...
le pones límite al campo, se lo pones en algún lado.
Pero bueno, es que hay que poner límite al campo.
Yo creo que
es
no.
Pues deja abrir todas las puertas, que venga todo el mundo y a ver qué pasa aquí.
Claro, esa misma lógica te la puedes aplicar.
Es complicado.
En relación con los flujos migratorios que se produjeron desde Canarias a Cuba, históricamente, desde Canarias a Venezuela en los años 50, donde en un momento, en un momento determinado, Caracas era la primera ciudad en población de Canarias, ¿entiendes? Sí. Y nos recibieron
de
allí
canarios,
con canarios. Nos recibieron allí con los brazos abiertos y éramos parte de ese nosotros que tú has utilizado ahora para significar que el nosotros somos los nacidos en un sitio determinado y los que vienen no son nosotros.
Ahora ya. Mira, pues te voy a decir, en lo que es la inmigración, yo viví el tema de la inmigración en los años 70, en los años 60, el tema de la inmigración en España, ¿no? En España, incluso di un curso una vez para inmigrantes y estuve un mes conviviendo con ellos, a inmigrantes que iban a Francia a trabajar, ¿eh? Y les dieron un curso. Y sé cómo estaba organizado, es decir, los inmigrantes salían con sus contratos hacia los países europeos y hacia los otros países también, con sus contratos, donde iban a trabajar. ¿Qué horas iban a tener? ¿Dónde iban a dormir? ¿De qué iban a vivir? Todo eso se llevaban en su bolsillo. No iban a lo loco, respetando...
Los inmigrantes a Europa, Francia, Alemania...
Por supuesto.
A Dinamarca.
Sí, sí. Iban,
¿Pero a Sudamérica también?
A Sudamérica también iban con
cupos. Pues yo conozco a alguien que iba a se meter en un barco y no sabía dónde iba.
Claro.
Conozco a uno.
Y yo sé que esa inmigración se llama ilegal.
Pero,
esa inmigración se llama.
Yo conozco a canarios con nombre y apellido que se metieron en un barco sin saber a dónde iban.
Sí, pero tú, eso es una inmigración ilegal.
Irregular. Eso se llama inmigración irregular. No hay ningún ser humano que sea ilegal. Es una cosa irregular porque no está regulado. Pero espérate, te voy a hacer la pregunta del millón, Javier.
Déjame terminar. Es decir, hay gente de fuera, por supuesto que si España tiene... Yo no estoy en contra de la inmigración. Yo no estoy en contra de la inmigración, ni mucho menos. Estoy en contra de una inmigración sin control. Una migración regulada, es decir, en España se necesita, como va a ser ahora, que vienen de Ecuador y vienen también de Nicaragua, se han pedido 500, 600, 800 personas con sus contratos, donde van a trabajar, vienen, trabajan en el tema de la recolección de los frutos rojos en Huelva y por ahí, pero viene gente, una inmigración regular. Y van a estar aquí una serie de meses, lo que se necesiten, con su trabajo, con su vivienda, con su todo. Eso... Estoy de acuerdo con esa migración. Lo que no estoy de acuerdo es con esa migración que viene.
Pero Javier, ¿que vienen y se van? ¿Que vienen y se van? Es decir, ¿vienen, hacen el trabajo y se van? ¿O estás de acuerdo con que la inmigración forme parte del tejido social y cultural de un país?
La inmigración
poco a poco, como Estados Unidos,
la inmigración regulada, claro.
Una inmigración regulada, claro. Entonces tendrán los mismos derechos de sanidad.
Efectivamente, si es regulada, sí.
Tú sabes que el hombre procede de Tanzania, de un barranco que se llama el Barranco del Uruguay. Ahí se encontraron los restos del primer homínido, ¿no? Y que esos homínidos emigraron desde el centro de África hacia el resto del mundo. Entonces, según tú, si se hubieran quedado ahí... España estaría...
Que la vida...
Perdona, déjame terminar.
Homínidos aparecen completamente despoblada. En Mesopotamia.
Y luego estamos hablando...
Al lado de Lufre.
Lo que es verdad es que el ser humano ha emigrado
de siempre. De el ser humano
ha ido corriendo.
Lo único que ha caracterizado hasta el punto que ya no se habla de emigrantes e inmigrantes. Ya solamente se habla de migrantes. Porque los seres humanos no han hecho otra cosa desde su nacimiento que emigrar. Las fronteras son un absurdo y son algo que es político, que no tiene ningún sentido.
¿Pero cómo
no
va a haber fronteras?
Tú estás estableciendo fronteras.
Tú en tu casa tienes las puertas abiertas.
Espera, déjame terminar.
Tú en tu casa tienes las puertas abiertas.
El COVID entra por la puerta y por déjame la frontera de igual manera.
Sí, luego,
y el hambre, y el hambre, y luego, y el hambre
tú
también.
Tú estás hablando de España, que es un país que tenía bastante retraso con respecto a Europa, pero era un país con una estructura de poder perfectamente definida y con autoridades y con instituciones de poder.
Y con anchos de vías diferentes. ¿Eh? Con anchos de vías de Renfe diferentes.
Sí, también. O sea, tú quieres comparar a España con los países africanos. Es decir, tú te vas ahora a Mali y allí tienen una oficina de visados para que se vayan a España. Te vas a Senegal y luego te vas a Marruecos, abajo a la frontera sur, que es de donde vienen todos, desde el Sahara, y hay una oficina que allí estampa, pumba, mira, tú pasas. ¿Tú tienes permiso? Sí, venga. Pues venga, a trabajar en el plátano. ¿Tú tienes permiso? Sí, tú para trabajar en la fresa. Tú, por favor. O sea, hay que entender eso, por qué se producen esas migraciones así, hay que entender las realidades de esos países, la situación económica y el poder de llamada que tiene sobre todo los medios de comunicación, las redes, la televisión, donde ellos ven cada día que a 1000 kilómetros vive la gente estupendamente.
Estamos mezclando los tipos de inmigración. Estamos mezclando los que vienen en pateras, que vienen de paso, con las personas que vienen en avión, que vienen a quedarse. Bueno, estamos mezclando porque los que van accediendo a los servicios públicos, las subvenciones, son inmigrantes retornados de Hispanoamérica.
Yo estoy escuchando aquí de que en contra de las fronteras, en contra de todo esto, ¿no? Entonces yo digo que si uno en un país no tiene frontera, no tiene lugares donde haya un control de las personas que van a venir, pues entonces las casas, tu vivienda, la mía, tal, pues dejemos las puertas abiertas, que entre todo el mundo.
Eso era así.
Y lo ofrecemos a paz.
En el hierro pasa todavía.
Bueno, y entonces España tendrá que tener sus puertas.
Cuando la gente era así.
España tendrá que tener sus puertas y tendrá que tener sus controles. Y saber quién entra y quién sale. Y saber quién entra y quién sale. Y no las puertas abiertas, que venga aquí cualquiera a estropear.
Si nadie tiene las puertas abiertas, ningún país del mundo tiene las puertas abiertas.
Y sin respetar las normas y las leyes de este país,
flujos,
y las costumbres, sin respetar las costumbres,
los flujos migratorios se producen porque no es un problema de pobreza, es un problema de que la riqueza está muy mal repartida.
Y
ahí es donde entra la pelea esa versus el antagonismo entre conservadores y los que postulan las libertades individuales toda su extensión.
Es
lo que interesa a los conservadores, que es mantener el sistema económico.
Resumiendo, Chano, a favorable a la inmigración, como no, pero una inmigración regulada, controlada, no a lo que entre aquí, que venga cualquiera.
Y los retornos familiares de Venezuela y Cuba, las agrupaciones familiares.
Irrespetuosa.
Esa inmigración también es ilegal.
Irrespetuosa con las costumbres y las leyes de este país.
La pregunta que te decía, la reunificación de retornados de Iberoamérica, ¿la mezclamos con la inmigración esa que estamos hablando?
No, yo soy partidario precisamente de la gente. Mira, es que Iberoamérica es totalmente diferente, porque son costumbres muy similares, la historia muy compartida.
Entonces dejamos entrar a los iberoamericanos y no los subsaharianos.
En principio, yo soy favorable a que si hay una necesidad de inmigración, que sean iberoamericanos. Por supuesto. Por eso, porque tienen una misma religión, unas mismas costumbres, un mismo idioma.
Segregamos de entrada.
No, por supuesto.
Es difícil.
Javier, eso que es pensamiento conservador, no, eso es pensamiento reaccionario.
Pero bueno,
es complicado, Javier.
Yo no califico.
Mira, no, espérate. Yo creo que en esta mesa y en cualquier mesa donde se debata este tema, todo el mundo está de acuerdo con que la inmigración tiene que regularse. Todo el mundo está de acuerdo con que es preferible que entre una persona con un visado y sepa ya dónde va, etcétera. Todo el mundo está de acuerdo
con eso. Y a lo que viene a estudiar, a trabajar.
Pero eso, desde el punto de vista de burocrático es prácticamente imposible.
No, aquí no hay nada imposible.
Sí, es imposible.
En el 2021 no hay nada imposible. Mira,
México, a Gran Bretaña llegan pateras, por cierto.
Claro, Gran Bretaña está a salvo.
Ni al Vaticano tampoco llegan pateras.
Pero a Gran Bretaña no llegan pateras, ¿no? Pues patera. ¿Saben que entran más inmigrantes en el Reino Unido, Gran Bretaña, que en aquí? España?
Y Arabia.
Y todos van regulados. Sí. A educar, a trabajar.
Claro.
Sí, bueno, pues
es decir, algo, podríamos aprender.
Tú estás en Estados Unidos, en Inglaterra.
Porque esto es la cantinela. Tú estás en la cantinela de Vox y de los conservadores. Es decir, quieren deteriorar al precio que sea al Estado, a quien esté políticamente gobernando, lanzando todo tipo de mentiras.
Pero ¿cómo mentira? Eso
no es eso de fake news, sino entonces es que respecto a la inmigración, por ejemplo, eso que dice Diego, eso es una verdad palmaria, y eso no lo dicen. Las pateras, los inmigrantes, que nos abordan.
En África hay países muy ricos que no reciben inmigrantes.
África.
Claro.
Países muy ricos.
Claro, Sudáfrica.
¿Que no reciben inmigrantes?
Sudáfrica no recibe inmigrantes.
Está controlado. Está controlado. Vale. Ahí no entras tú. ¿Cómo que entras tú en Sudáfrica sin visado?
Y aquí tampoco.
No vayas a Sudáfrica de vacaciones para que
aquí tampoco. Aquí lo que tenemos. En Sudáfrica no hay patera.
Vete a Qatar.
En Sudáfrica no hay patera. Ese es un fenómeno.
Hay pateras.
Pero porque ese es un fenómeno europeo.
¿Queremos regímenes como el de Qatar en España? ¿Queremos ese tipo de gobierno?
No, digo que no les admite, que no van pateras tampoco.
Ya, pero a cambio de un defecto de
libertades
y de
una cultura antidemocrática. Pero están en África.
Yo lo de Emiratos Árabes Unidos.
¿Y por qué no van? No, Qatar está en Extremo Oriente.
Y además, tiene inmigrantes ilegales muy importantes, como el emérito campechano.
Bueno, es esta. En una palabra, que
tienen inmigrantes y los controlan, no los dejan salir, se mueren en los trabajos y no les dan derechos.
Ese es un
ejemplo.
Qatar
es un buen ejemplo de cómo tratar a los foráneos. Y sin embargo, a los que tienen dinero, a los conservadores, a los que tienen pelas, esos viven. Por ejemplo,
¿Cómo los conservadores tienen pelas y
los que tienen pelas,
¿no?
Sí.
Los
que tienen, ¿no? Bueno, también habrá gente de izquierda que tenga dinero.
A Pablo Iglesias.
¿Sabes la cantidad de mano de obra que hay en Emiratos Árabes Unidos? De todos los rascacielos y todas las islas.
Palestinos, sobre todo.
Claro.
Palestinos. ¿Sí?
Una cantidad de inmigrantes ilegales y de mano de obra ilegal con medidas de seguridad escasísimas.
Pero entran ahí sin visado. Mueren.
Entran
con visados de esclavos.
Bueno,
eso lo ha dicho Chano, visado
de esclavo. Esa es la migración que tú quieres.
Y aquí entran sin visado. Y los que entran sin visado, que vienen en patera, vienen aquí y.
Mira, ese es un estado de desesperación que si tú eres cristiano. Primero tienes que poner en valor
desesperación.
Es un estado de desesperación material
decir,
que les obliga a migrar, y de hecho la ruta entre Nouadhibou en Mauritania y Canarias es una ruta donde mueren cientos de personas cada año.
Pasan hambre, ¿dónde están?
No pasan hambre. Tú los ves, vienen vestidos con ropa de Armani, pues mira, y además con el Lamborghini.
Pues mira,
pasearse por las avenidas.
Yo te diría que hicieras.
Vienen en una patera, bueno, Javier. Es decir, meterse en una patera a venir a Canarias, aunque vengan con una ropa y con una novia de mano.
Simplemente digo que no vienen con Lamborghini ni vienen con Porsches, pero vienen con un estado físico bastante bueno.
Sí, claro, pues tienen que venir
mucho mejor que gente que hay aquí.
Sí, claro.
Eso sí es verdad, pero también a lo mejor porque están sanos y vienen a buscarse la vida.
Bueno, en ese sentido. Comen poco, y además eso está demostrado científicamente. Las dietas que hacen son unas dietas muchísimo más ricas que las dietas que se hacen en Europa, que lo que hacen es ponerte obeso, pasarte de peso, como está pasando con el estudio que han hecho hace muy poco de la infancia española, que hay casi un 30% de niños obesos, o sea, de niños con sobrepeso. Y de ese 30%, el 8 o el 7, no recuerdo exactamente el dato, ya es obeso. ¿Por qué? Pues porque comen mal, ¿entiendes? Comen mal. Y al Ministerio de Consumo, por ejemplo, se le ha ocurrido decir que se va a etiquetar la alimentación infantil para que la determinada publicidad no llegue a los niños y no coman tanta comida elaborada.
Claro, pero es que date
perdona.
Vaya melón que abierto, el garzón con su idea.
Y entonces enseguida le han saltado los conservadores al cuello porque no le van a prohibir a mi hijo que coma todo el azúcar que le dé la gana.
Porque los comunistas lo que saben hacer es prohibir.
Ni que niño muerto, por favor.
Tú prohíbes a un niño que no
comía. Ya sabía azúcar, yo que tú ibas a sacarlo del comunismo.
No, claro. Vamos, claro.
Estás más pasado de moda. Estás más pasado de moda.
Mira, que mira.
Tiene que buscar antagonismo.
Se prohíbe comer azúcar, pero se deja
no
abortar.
Se prohíbe.
Se deja
no
se prohíbe. Abortar, se deja abortar a una niña de 16 años.
Tú confundes por sí el tocino solo con la velocidad.
Sin el consentimiento
del Ministerio
de
Consumo con el Ministerio de Sanidad.
Se le deja, por se favor, le deja, se le deja sí. abortar con 16 años, pero no se le deja años. Ver una publicidad sí. que tenga productos claros.
Lo mejor de todo es que cuando en Sálvame, Terelu Campo sale fumando por la calle, le pixelan la mano.
¿Le?
Le pixelan la mano para que no se vea.
Para que no se le vea.
Así que,
señor, tú estaría, yo no sé qué, o sea, en realidad, aunque tú eres más de Vox que del PP, yo te pondría
yo
a,
no soy de Vox,
a sustituir
de PP.
Al portavoz este del PP que salió el otro día comiendo chocolatina y consumiendo donuts y todo eso. Cuando
oye,
el
hablando de Vox, el ministerio, ¿se han enterado que la concejala de Bormujo que se casó con una inmigrante sudamericana se ha ido de Vox? ¿No se han enterado?
¿Quién?
Una concejala de Bormujo. Concejala de Vox. De
Bormujo, Málaga.
Sevilla.
Sevilla.
Sevilla, pueblo cerquita de la capital. Pues la líder de Vox, de Bormujo, se casó con una inmigrante sudamericana, no sé si ecuatoriana o tal, y ahora Vox ha roto relaciones.
Ah, no.
Sí, rompió en el pleno, rompió la mascarilla de Vox y se puso la mascarilla de no sé qué.
No, pero bueno, eso no es por cosa del partido.
Ah, ¿no?
Yo lo que sí que tiene, ni soy de uno ni soy de otro, de un partido ni de otro, sino simplemente yo, según mi pensamiento, quiero defender mis costumbres, mis tradiciones, que no se los lleve por delante nadie. Es decir, y que haya y haya un respeto hacia las normas que nos hemos dictado, un respeto al país y a los ciudadanos que vivimos en este país, que hemos trabajado, que seguimos trabajando y que quiero que se respeten. Es la gente que viene, mira, ¿no? Entonces, eso es lo primer lugar. Y emigración sí, legalizada,
por lo menos
regulada,
yo,
controlada.
Entre respetar y no atacar, porque yo las tradiciones, sí es verdad que hay veces que yo pienso que la progresía malentendida o la radicalidad de la izquierda ataca las tradiciones por atacarlas. Es decir, pues, respeta las tradiciones. No es obligatorio ir a San Fermín, no es obligatorio ir a los toros,
claro,
no es obligatorio ir a la Semana
ejemplo,
Santa, no es
ejemplo,
obligatorio abortar,
ejemplo,
no es obligatorio. Decir, pero que haya libertad para poder hacer eso sin que ataque nadie. Sí, la ley de aborto no obliga a nadie a abortar.
Pues claro que no.
Y esto de, pues, al final la libertad mía acaba donde empieza la tuya. Y el respeto es lo más interesante
que hay. Hace unos días parece ser que van a retirar o han retirado ya la escultura del general Varela en Cádiz. Pero es que, ¿qué es lo que pasa? El general Varela fue un militar en una época determinada con más laureadas que de San Fernando, más que Franco.
Javier,
un personaje,
las
un militar. Déjale ahí y utilízale para lo que tú quieras.
Son modelos, ¿no? Y son reflejos de un tiempo determinado. Y ahora mismo, en España, en el único sitio donde hay Roma, todo el Imperio Romano estaba lleno de esculturas. Y esas esculturas han desaparecido y están metidas en museos. Es decir, que poner una escultura...
¿Cómo?
Sí, están metidas en museos.
La mayoría
están metidas
en museos.
No están en la calle.
Pero vamos,
quitan unas y ponen otras.
Esculturas,
o sea,
se van a seguir haciendo, ¿eh? Porque ya han hecho fantástica Alfredo Pérez Rubalcaba, pobre hombre, que le han deteriorado la cara porque no se parece ningún huevo a la castaña. Pero se van a seguir haciendo.
Claro, el otro día acaban de poner una de Luis Aragonés en el Wanda Metropolitano. O sea, que lo de la.
Y cuando ni tiene uno en Benijo.
También. O sea, los iconos.
A José Rey le van a poner una rotonda aquí.
Los iconos. Claro. Los iconos cambian según los tiempos. Y
pero que no hay que retirarlos, no hay que destruirlos. Bueno, hay que dejarlos en la calle y que sirvan,
no creo que lo vayan
sirvan
a
como
bueno,
un recuerdo a algo a seguir.
A Saddam
o no
Hussein,
seguir.
A Hitler, a Stalin,
a todos esos.
A todos esos hay que dejarles en monumentos públicos.
No.
Hombre, romperlas no, pero guardarlas en un museo tampoco está mal.
No. Tú le dejas ahí y será un motivo para saber lo que tienes que hacer y lo que no debes de hacer. Un recordatorio, como recordatorio para el bien o para el mal. Stalin, Lenin, también hay que retirarlos, ¿eh?
Ya los han retirado.
No.
En la Unión Soviética los han quitado.
Sí,
todos.
Claro, pero aquí no.
Hombre, aquí no hay Lenin ni Stalin.
No, que va.
Hay algunas calles. Alguna
calle, ¿qué otra?
Calles.
Yo tampoco no sé.
El callejero de Stalin aquí. Vamos,
difícil.
No sé si.
Pero bueno, el respeto.
No sé si en Marinaleda, pero vamos, no creo.
Yo que. Pues seguramente.
Buen alcalde ese. ¿Lo conocen?
Sí, bueno, reconozco. ¿Quién no le conoce?
Ya se está olvidando.
Mayor dictadura que ese no existe.
Sí, claro. Mayor dictadura.
Del alcalde Marinaleda.
Sí. Sí. Por eso gana todas las elecciones por mayoría.
Porque, claro,
lo mismo que Jesús Gil en Marbella. Si es que, al final.
No, pero que no
son extremos y al final van al mismo lado. Son extremos opuestos, pero al final lo mismo.
El que no comulga. El sitio de España donde funcionan las cooperativas de vivienda y donde cada persona que no tenía vivienda han hecho una cooperativa. El gobierno les dio el material y entre ellos se asociaron y construyeron unas casas dignas de cualquier miembro de la clase media española.
Controlado todos los vecinos, lo que votan y el que vota en contra no tiene vivienda.
Lo fusilan. Al amanecer. No le vota.
Señores, se nos fue el tiempo.
El que no le vota a Gordillo lo fusilan al amanecer.
La semana que viene más. Hoy nos despedimos con Michael Jackson, que además nos va a acompañar esta semana y la semana que viene. The Way You Make Me Feel. El que no quiera bailar, que no baile. Esta es la hora de bailar. Mañana más, José Reyes al frente de todo. Diego Calvo les espera mañana a las 8 de la mañana para acompañar gente tenerle. Mientras tanto, The Way You Make Me Feel.
Hey.